En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:37, 10:37 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Qué maravilla empezar el programa después de este tiempo de juego, después de este partidazo entre el Barça y el Atlético de Madrid, que ha acabado 4-4. No ocurría esto entre estos dos equipos desde 1940, me decía Pedrito Martín.
¿Y sabes dónde se jugó ese partido?
¿Dónde?
En el viejo campo de Vallecas.
¿En Vallecas?
Sí, porque Atlético de Madrid tenía el Metropolitano destrozado por la guerra.
Sí.
Y después de la Guerra Civil estuvo jugando en el viejo campo de Vallecas. Hasta que se reconstruyó otra vez el Metropolitano y volvió a jugar.
4-4. Ha sido un partido donde ha ido ocurriendo lo que pensabas en todo momento que no iba a ocurrir. Es decir, no pensábamos que el Atlético de Madrid en el minuto 7 se iba a poner 0-2 con goles de Julián Álvarez y de Griezmann. Bueno, es que Julián Álvarez metió en el minuto 1, pero es que 30 segundos antes ya tenía había tenido el Atlético una ocasión de gol. En 7 minutos 0-2. Y dices tú, bueno, eliminatoria finiquitada. Tremendo. En 7 minutos se ha cargado la eliminatoria del Atleti. Bueno, pues en los 20 minutos que transcurren entre el 20 y el 41, el Barça le da la vuelta al resultado con goles de Pedri, de Cubarsí y de Íñigo Martínez. 3-2. Y dices tú, buf, el Barça no va a haber quien lo frene. Segunda parte, gol de Lewandowski, 4-2 para el Barça. Y parece que el Atleti está con los brazos caídos, ya pensando, decían algunos, en la Liga y en la Champions. Bueno, pues remonta otra vez el Atlético de Madrid con goles de Llorente y de Sorloth en el minuto 93. Igual que en Liga, el Atleti ganó en Liga con un gol de Sorloth en el 93. Hoy el Atleti ha empatado en Copa con un gol de Sorloth en el 93.
13 goles en tiempo añadido lleva el Atlético de Madrid esta temporada.
13 en tiempo añadido, 13.
Varios de ellos de Sorloth.
Muy importante este dato. Desde luego dice mucho de cómo llega el Atlético de Madrid a los últimos minutos de partido. Tenemos un programón por delante y lo primero, conectar con Montjuïc, donde se ha celebrado el partido, donde continúan todavía, porque es que ha terminado hace nada, los narradores Manolo Oliveros y Rubén Martín. Hola Oli, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Buenas noches.
Muy buenas. Hemos disfrutado, ¿eh? ¿Dónde están los equipos? ¿Queda alguien en el campo? Ya no, ¿no?
Bueno, en el campo poca gente, los de mantenimiento y tal, y también en el campo, pero en las gradas, los seguidores del Atlético de Madrid. Hoy la entrada ha sido de 40.000, ha disfrutado la gente para este partidazo y solamente, ya te digo, están los 250 aficionados colchoneros.
Que están gritando, de hecho, ahora mismo, Cholo, sácalos, porque se retiraba ahora el Cholo de las entrevistas de las televisiones con derecho y ya se habían metido todos los futbolistas dentro. El dato que da Pedro Martín de que muchos goles del Atlético de Madrid esta temporada llegan al descuento no es solo por la preparación física, que seguro que también, sino por el nivel del banquillo que tiene el Atlético de Madrid. Claro, tiene una plantilla para dar una vuelta. Hoy ha vuelto a hacer los 5 cambios y uno de sus 5 cambios, que es Sorloth, ha vuelto a ser decisivo.
Ojo con ¿visto? Este Atlético de Madrid, sí señor. Dime, Oli.
No, que visto desde el lado del Barça, para mí, el hecho de que haya cambiado a Pedri para mí ha sido fundamental. Es el chaval que recoge los balones, ¿sí?, en el centro del campo, que domina, que maneja, y para mí ha sido la falta de control, pues, a partir de entonces.
Mira, Pedri, justo ahora en Televisión,
bueno,
Española.
Sí, es verdad que bueno, no es el peor resultado, está claro, pero cuando te pones 4-2 y irte de empate creo que es complicado. Ya nos pasó en Liga, que justo en los últimos minutos lo tiramos y lo volvemos a repetir. Tenemos que aprender de esas cosas, sobre todo pues tener la pelota, no tirar tanto, por ejemplo, la línea en esos últimos minutos y bueno, son cosas que tenemos que aprender, pero todavía queda una vuelta y estoy seguro que vamos a ir a por todas.
Todo el mundo dice que esta temporada eres el jugador capital del Barça. Flick dice que eres el standing player en inglés. Hoy otra vez otro partidazo contra un equipo tan difícil como el Atlético de Madrid, que se ha puesto por delante. ¿Qué es lo que más destacas de lo que habéis conseguido, de poneros 4-2? Tal vez la fortaleza en el juego, la fortaleza mental.
Sí, creo que los dos partidos contra el Atlético hemos hecho un gran partido. Hoy nos empieza el partido con un palo duro, sobre todo esos dos goles creo que nos afectan, pero sabemos, me quedo con cómo el equipo ha reaccionado, creo que ha estado muy bien ahí y bueno, es verdad que cuando ya nos ponemos por delante tenemos que tener más calma con el balón, jugar y bueno, respecto a lo que soy un jugador importante, así me siento, así me lo dice el míster, pero prefiero que el equipo gane y se hable del equipo.
Confianza plena que pasaréis a la final, confianza plena en que vais a ganar en el Metropolitano en la vuelta.
Está claro, vamos a ir a por todas, confianza plena en el equipo, creo que cuando estamos bien somos muy, muy complicados de ganar. No va a ser un partido difícil porque el Atlético siempre aprieta y más en su campo, pero vamos a ir a por todas, seguro.
Muchas gracias. Son las declaraciones de Pedri en Televisión Española, en el centro del campo del Barça, pues una vez más el jugador más destacado. Hoy con Frenkie de Jong en el equipo titular, sin Lewandowski en el equipo titular, ha jugado Ferran, que ha fallado dos en la primera parte, clarísimas. Ferran, que parece que aporta mucho más cuando sale desde el banquillo que cuando está de inicio en el equipo. Paso por vestuarios a ver dónde están los protagonistas, dónde está el Atlético de Madrid, dónde está el Barça. El Barça, Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. En el Barça están todavía en el vestuario. Los que se lamentaban más amargamente eran los centrales por ceder ese empate in extremis. Pau Cubarsí, que por cierto ha marcado su primer gol como profesional en 62 partidos con el primer equipo. Íñigo Martínez, que también ha marcado igual de cabeza, un centro botado por Rafinha, ha puesto el 3-2. Lamine ha sido MVP, ya hemos contado que ha jugado todo el partido con el dedo gordo del pie izquierdo, su pie bueno infiltrado para poder estar hoy en esta cita tan importante, en este duelo. Y Koundé también le he visto muy frustrado al término del partido porque ha resbalado en el cuarto gol, el que ha supuesto el empate del Atlético de Madrid. Y aquí estamos en zona mixta esperando que algún protagonista salga a atendernos.
En el vestuario del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Juanma, ¿qué tal? También en la zona mixta, aparte de rojiblanca. Yo acabo de pasar cerca del vestuario y alguien de dentro me ha transmitido y me ha comentado que hay decretado un estado de alegría y felicidad inusual y extraño, porque no pasa de ser un empate, pero la manera como ha ido produciéndose el partido y cómo ha ido reaccionando el equipo del Cholo ha convertido en mucha, mucha alegría el resultado final. Así que aquí estamos, pendiente a ver quién sale y qué nos cuentan los futbolistas del Atlético.
En sala de prensa y con el resto de noticias está Joan Batllori. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos esperando a los técnicos. Primero va a aparecer, como siempre, el visitante Simeone, después Flick, y con muchas ganas de escuchar a los técnicos, a ver qué explicaciones nos dan a este partido de montaña rusa y de baile de emociones que hemos vivido aquí en Montjuic.
Oye, por cierto, ha habido incidentes, he visto algún vídeo en alguna web antes del partido, no entre aficiones, he visto que eran sobre todo seguidores radicales del Barça, que yo luego dentro del campo no les veo. O sea, no sé si son gente que van y la lían antes de los partidos y luego se piran por ahí a ver el partido y a beber, pero dentro del campo no se les ve a los radicales, ¿verdad?
No, es que la grada de animación, como sabes, ya hace muchos partidos que no existe aquí en el Estadio Olímpico de Montjuic, y es verdad lo que tú dices. Yo estoy convencido de que un tanto por ciento elevadísimo, te diría que prácticamente todos los que se congregan fuera de este Estadio Olímpico de Montjuic para recibir al autobús del Barça y hoy para lanzar algún objeto contra el autobús del Atlético de Madrid, son gente que van ahí a recibir al equipo y que después, yo te diría que son muy poquitos los que acceden al estadio.
Sí, es verdad. Ha habido incidentes, han habido lanzamientos contra los Mossos de Escuadra y bengalas y todo esto, alguna carga, pero luego dentro del campo, insisto, no parece que estén presentes, y casi mejor. A ver si dejan de estarlo también por la zona del exterior. Tenemos una grandísima noche de radio por delante con Paco González, que ha dirigido este tiempo de juego. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma.
Os voy a preguntar a todos si lo que hemos visto es un buen partido o esto es, como me ha dicho, un solteros contra casados venido a más. Porque claro, la gente dice, un 4-4 no puede ser un buen partido. ¿Tú qué dices, Paco?
Para mí el partido del año, bueno, de la temporada, quiero decir, si se ve sin colores, si lo ves con colores lo ves lleno de imperfecciones, pero a mí es que me ha parecido que estaba lleno de imperfecciones y de belleza el partido de la temporada.
Manolo Lama, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Pues evidentemente, si eres aficionado al fútbol, te tiene que haber encantado el partido. Si eres entrenador, seguro que Simeone y Flick le van a sacar muchos defectos a sus dos equipos defensivamente, pero un tío que le guste el
pero
fútbol...
Pero si eres Manolo Lama...
A mí me ha encantado.
Te ha encantado el partido, perfecto. Sí. Gonzalo Miró, hola Gonzalo, muy buenas.
¡Felices noches, Juanma Castaño!
Muy bien. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. ¿Eh? Me ha gustado porque ha sido un partido loco, ha tenido muchísimos errores, Pero yo creo que en un campo de fútbol donde se juntan Griezmann, Julián Álvarez, Lamín o Pedri, no puede ser de ninguna manera un solteros contra casados.
Roberto Palomarola, lo he dicho con todo el respeto, ¿eh?
No, lo sé.
Roberto Palomarola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. A mí me ha parecido entretenidísimo, una loa a la imperfección, puesto que ha sido imperfecto y con fallos, ha sido una loa a la imperfección, pero creo que ha sido al mismo tiempo un monumento al fútbol copero, porque la Copa te permite precisamente esto. Seguramente en Liga... Claro. Hubiéramos visto conservar o algo, pero la Copa es otra cosa y me ha parecido una noche entretenidísima.
Sí, Senabre, hola Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú qué votas?
Yo me siento privilegiado de haber podido comentar un partido así. Me parece el partido del año con diferencia y vamos, he acabado cansado como si lo hubiera jugado, pero muy feliz.
Sí.
Y eso que hubiera preferido que hubiera acabado 4-2, obviamente.
Ha terminado Paco haciendo un recuerdo a aquellos Barça Atlético de Madrid, Atlético Madrid-Barça de... Yo creo que eran finales de los 90, ¿no? Más o menos, mediados finales de los 90, cuando siempre, de manera sistemática, eran partidos de muchísimos goles. Luego ya empezó el declive del Atleti, que fue cuando llegó el descenso y todo aquello, pero eran partidos impresionantes. Pues lo de hoy nos ha recordado precisamente a eso, a un partido memorable del Atlético de
Madrid.
Encima,
como no ha habido VAR, pues parecía un partido de los 90.
Bueno, es que no me he dado ni cuenta, claro, no ha habido VAR.
Ha habido revisiones que no ha tenido que interrumpir nada. Pensando,
bueno, no ha habido VAR, ha habido una acción, el posible penalti sobre Lamín, que para mí es una jugada polémica, ¿eh? Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
No me mires mal, hombre. Yo creo
que te he mirado mal.
Esa jugada...
¿Esa jugada qué?
Extraordinario sin VAR.
Está ahí en...
Han estado muy bien los asistentes, muy bien. Lo que pasa es que esto vosotros no lo veis, esto lo ve la gente un poco de ahí.
Sí.
Y coincido que se hable de fútbol y del partido y que no haya tenido ninguna incidencia en la
ruta. Ha habido tres o cuatro jugadas que si quiere el VAR entrar a mirarlas...
A tocar las narices entra.
Las mira.
Pues mira, no
mejor no entrar, porque ha habido, por ejemplo, un gol del Barça con un bloqueo del Cubarsí, que si lo miras con lupa, igual pita falta. Déjate de mirar con lupa. Tira para
lo que se pita en el campo, se ha pitado ya.
Claro, hombre.
Es que eso ha evitado las interrupciones, los parones largos de mirar un rato. Bueno, entonces se ha jugado a todo trapo, que es como tiene que ser el fútbol.
Yo he pasado por todos los estados de ánimo.
Bueno, es que yo lo he dicho en el arranque.
O sea, he empezado me he indignado, me he cabreado, me he ilusionado, lo he visto eliminado, ahora de repente me veo clasificado, es una cosa de loco.
Yo creo que Paco también lo ha comentado, pero ¿tú ves estas películas que pasa lo que nunca piensas que va a pasar?
Sí,
¿Crees que pones un Barça Atlético de Madrid y crees que el Atleti va a tener una ocasión en los 30 segundos, en el minuto 1 marca el primero, en el minuto 6 marca el segundo, luego le remonta y dices tú, bueno, se acabó porque le van a meter 5?
No, yo con 4-2 he dicho, yo ya la vuelta es que ni me presento.
Claro, es que claro, con 4-2 había gente del Atleti que decía, bueno, pues esto es para la Liga y la Champions, pensar en la Liga y la Champions.
Claro. Y pero de repente dos goles.
Habla bien de los equipos que hayan vuelto, de diferencias de dos goles, o sea, que se rehagan y vuelvan. Y luego es muy curioso, los goles del Atlético de Madrid llegan en los primeros 10 minutos y en los últimos 10 minutos.
Oye, que se me ha olvidado saludar a Miguel Rico. Hola, Miguel, perdóname, muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
Perdóname, Miguel.
No, estoy aquí en el banquillo por si falla un titular.
Pues mira, ya voy a hacer el primer cambio. Sale Miguel Rico, pero de momento no quito a nadie. Jugamos con 12. Miguel, ¿tú apuestas por este tipo de partidos?
Yo sí. A mí el fútbol así de que ves a los porteros y a las porterías me gusta. No creía que viéramos en la Copa un partido como el que vimos en la Liga, pero puede que haya sido mejor para el espectador, probablemente. En el otro hubiera más calidad por parte de un equipo, pero es que esta vez han jugado los dos y a mí me gusta esto y que lleguen los partidos, pues que llegue esta ronda una semifinal, vamos a decir, a partido único en el Calderón.
Oye, Oliveros, ¿a quién das
el Metropolitano?
En el Metropolitano.
¿A quién das el mejor del Barça, Oli?
A Yamal, evidentemente, y sobre todo a Pedri.
¿Yamal?
Estando Pedri en el campo, vamos.
Pero una cosa, si juego... dices Yamal, evidentemente, y sobre todo a Pedri, ¿con qué me quedo? ¿O Yamal o Pedri? O
sea, bueno, Yamal porque da goles, porque da espectáculo, vale la pena pagar una entrada por él, pero el imprescindible es Pedri.
Vale,
ojo, imprescindible.
Lo que quiere decir Oli es que lo evidente, lo que se ve evidente es Yamal, pero lo que no se ve es lo de Pedri.
Vale, ojo, Cubarsí.
Pedrin Lamal.
Hablaba Paco de los dos goles y los dos goles de ventaja de los dos equipos. El Atlético de Madrid de Simeone sigue sin perder nunca un partido en el que iba ganando por dos goles. Hoy está a punto de pasar.
Nunca ha pasado.
Nunca ha pasado. La última remontada de dos goles al Atlético de Madrid fue en 2007. En un partido que estaba Aguirre contra el Villarreal de Simeone. De Pellegrini.
Sí.
Cuando ha tenido dos goles de ventaja el Atlético de Madrid y Simeone, siempre se ha resistido a perder.
Rubén, ¿tú a quién le das el mejor del Atlético de Madrid?
Te diría que Julián Álvarez, porque ha metido un gol y ha dado otro, pero ha habido muchos que han estado muy bien.
Charlotte.
Ha hecho un partido espectacular, Julián Álvarez. Más allá de la asistencia y del gol, pues es que lo ha hecho todo bien.
Este jugador ha roto ya a Estrellón en el Atleti.
Muy difícil pedirle a Julián Álvarez que hoy pudiera hacer algo más de lo que ha hecho.
Bueno, y Sorloth, lo del Sorloth con el Barça, claro, es que es tremendo. O sea, que le ha metido con la Real, con el Villarreal, ahora con el Atleti en Liga, sí, con el Atleti en Copa. Le tiene. Sí, pues, y tiene pocos minutos.
No han aprendido nada.
Hace un año ganó el Villarreal en el Montjuic 3-5.
Sí.
3-5. El último gol del Villarreal fue de Sorloth en tiempo añadido.
El día de Xavi cuando dice me voy.
Le ha marcado en esta liga Sorloth en tiempo añadido al Atleti y en Copa otra vez.
Bien elegido.
Los cinco últimos partidos ha marcado Sorloth al Barça.
Bien elegido el timing del Cholo con los cambios. La aparición de Sorloth en el momento oportuno. Y a mí me parece que ha influido bastante con los cambios el Cholo.
Y con Llorente al centro del campo.
Y Flick también ha influido, porque quitar a Pedri faltando cinco minutos,
para más.
Yo creo que no es para dosificarle, o tiene algún tipo de lesión que desconocemos, o quitar en el momento decisivo del partido al hombre por el que pasa todo el juego del Barcelona, para mí...
Estaba preguntando, Juanma, quiénes han sido los mejores. Yo creo, sinceramente, que el partido se lo ha ganado el Cholo a Flick al final. Yo creo que los cambios del Cholo le han dado al Atleti el empate... Y los cambios de Flick han permitido el empate del Atleti.
Bueno, los cambios de Flick han metido a Lewandowski, que ha
metido
un gol.
Sí, cuando yo digo los cambios, digo al final. Cuando tú metes a Eric García y a Bellón en el doble pivote, tú ya estás diciendo...
Envías el mensaje de que ya está bien.
Voy a parar. Me vale. Ese, por un lado, cuando tú tiras a Fermín a una banda, a un costado, le estás diciendo a Nahuel, puedes ya subir arriba. Cuando tienes a Rafinha y a Yamal, tus dos laterales ya no suben. Cuando
pones a Fermín,
le invitas. Ahora, más allá de que esto también son momentos puntuales y casualidades. Y luego hay un hecho claro que no se puede calificar de casualidad. Ha dicho Pedro, son 13 goles que mete el Atleti a partir del 90.
Claro.
Eso habla de que el equipo está bien físicamente, que el equipo tiene hambre,
y buen banquillo,
que el equipo se revela y que el equipo tiene buenos cambios,
sí,
y
sí,
que el entrenador, y Manolo,
como
y que el entrenador tiene metido, pues claro, un tío que juega siempre del 80 al 90 y que te rinda siempre, normalmente el que juega del 80 al 90 entra con 4 y dice, que juegue tu prima. También los tiene enchufados.
Sí, pero no lo meten en el 80, creo que...
No, hoy en el 68 había hecho los 5 cambios el Cholo.
Por eso sí, digo, no, sí, no me refiero a hoy,
sí,
en general.
Sí, sí.
Y le ha funcionado. Mira, pero contra el Celta
lo metió al 80 y metió gol. Contra el Celta le achacaron al Cholo que había hecho tarde los cambios, que Sorlo debió salir cuando ha salido hoy, en el 68-70.
Pero el otro día
y marcó, sí.
Yo creo que tiene mucho nivel el Atlético de Madrid en el banquillo, pero ha influido también, yo creo, el sobreesfuerzo físico que ha hecho el Barcelona en el primer tiempo. A mí me parece que ha hecho un primer tiempo espectacular el Barça, pero presionando arriba en la recuperación, el ritmo que llevaba, ha habido un momento que digo, esto es imposible que lo aguante en 90 minutos.
Era una avalancha.
Claro,
ha habido minutos de avalancha. Sí,
y yo creo que eso el Barcelona en el segundo tiempo lo ha notado, justo Simeone ha aprovechado para hacer los cambios y ahí el Atlético de Madrid ha podido dar un paso al frente, que es cuando ha empezado a atacar.
El Barça ha metido dos goles de córner de cabeza. Es una cosa que es muy rara verla en el Atlético de Madrid. Y por cierto, Sorloth...
Y en el Barça.
Como siga con marcando goles de suplente, al final nunca va a ser titular. Lleva 8 goles de suplente en esta temporada.
Yo te cambiaría la frase. Mientras que siga jugando Julián Álvarez, es muy difícil que sea titular.
Que hablábamos en este partido también de errores, hay una cosa que probablemente tenga una explicación futbolística que yo no conozco, porque Simeone sabe mucho más que yo. Pero no entiendo que a Cubarsí y a Íñigo Martínez les cojan en el córner Llorente y Pablo Barrio.
Bueno, Llorente por lo menos es alto.
Sí, pero no son jugadores que vayan muy bien por arriba. Por ejemplo, Jiménez estaba librando. Luego ves el córner del Atlético de Madrid y es Jiménez, y es Íñigo Martínez el que está marcando a Jiménez, que me parece algo más lógico. Claro. Pero que fueran...
¿Sabes por qué? Porque el Barça no es un equipo que de cabeza vaya bien. No. Entonces tú lo que haces es fijas con tus pequeños para que haya contacto y no se muevan, y son los grandes de tu equipo, los Lenglet,
Manolo,
que tienen que atacar el balón.
Sí, pero Manolo, pero son esos dos los que tienes que vigilar. Bueno, precisamente solo a esos dos.
Son dos corners al segundo palo y no hay nadie zonalmente en el segundo palo, y los marcajes individuales no eran los mejores.
Igual que me da la sensación de que en el segundo, por lo menos en el de Íñigo, yo creo que
Muso se la zampa.
Muso, sí.
La dejó loca.
Probablemente sea una cuestión de falta de
portería.
De portería. Sí. pero a mí sí. Me da la sensación de que ese balón tiene que ser suyo.
El partido de Cubarsí es descomunal. Ya sé que no es Lamín ni es Pedri, y no es por el gol de cabeza, que es casi una anécdota, pero cómo construye el juego del Barça es un escándalo. Y luego de los cambios de Pedri, o sea, el cambio de Pedri, yo creo que tenéis razón, es verdad, Pedri se nota mucho cuando no está, pero yo creo que el Barça debería poder aspirar a jugar 5 minutos sin Pedri.
Eso,
con 4-2 a favor, sin que se
lo
mira,
has dicho una cosa, eso es verdad.
Eso es verdad.
Yo estoy contigo en lo que ha dicho de Cubarsí, que ha hecho un partido espectacular. Pero date cuenta, ha hecho un partido espectacular y al Barça le han metido 4.
Ya. Sí. Bueno, es que al Barça siempre
le
van a meter.
A Cubarsí. Sí. Vuelvo a hablar de que el Barça es un equipo que lo llevamos diciendo toda la temporada, que es muy valiente, que va para arriba, pero un equipo que gana 4-2 a falta de no sé cuántos minutos en su campo.
En una eliminatoria.
Debe de vez en cuando medir.
Sí, no sabe hacerlo. No lo hace.
Pero un equipo no lo hace.
Precisamente porque no sabe hacerlo, sí. Le pasa
pero
lo
que la Leti es el equipo menos mejor goleado de Europa y le han metido 4.
Claro. Pero sí, que a lo mejor sí. Es el máximo goleador.
Ha salido loco.
Pero que a lo mejor sí sabe hacerlo. Sí sabe hacerlo, a lo mejor sí sabe hacerlo, pero no quiere, no es su filosofía de juego. Claro, sí,
no, pero yo creo que Pedri lo ha explicado bastante bien después del partido, que a lo mejor estando en una eliminatoria, teniendo ventaja en el marcador, a lo mejor no hay que arriesgar tanto con la línea y hay que proteger un poquito, más la espalda. Sí, pero entiendo
que cuando igual el Atleti.
Sí, sí, exactamente igual. No ha aprendido nada de ese partido, por eso te digo que bueno, por eso has dicho tú, y para no repetirme, no lo he dicho, pero lo digo ahora, que a nosotros nos ha encantado el partido, pero los entrenadores deben estar cabreados.
Lo que son las cosas, en Liga ganó el Atlético de Madrid y sin embargo hoy nos ha gustado mucho más el Atlético de Madrid que en Liga, y es un empate.
Claro,
es fútbol. Y en Liga le metieron 1 y hoy le han metido 4 al Atlético de Madrid. Sin embargo, nos vamos con la sensación de que el Atlético de Madrid es más equipo, más candidato equipo a todo después del partido de hoy que del partido de Liga.
Un equipo que en su casa encaja 6 goles en 2 partidos, perdonadme que os diga, tiene un problema. Perdonadme que os diga, vosotros decís, juega muy bonito, es maravilloso verlo, y yo estoy de acuerdo. Pero un equipo que recibe en su casa contra el Atleti 6 goles, perdonadme que os lo diga, tiene un problema.
Pero pues, si pones el foco ahí, sí. Pero
marca mucho.
Ha marcado 5.
Hombre, lo tienes que jugar en el balance de lo que marca.
Pero que reciba 6, coño.
Antes has dicho, y tienes razón, un equipo que gana 4-2 no le pueden... Bueno, ya, pero por ese mismo motivo, un equipo que pierde 0-2 es muy difícil que remonte. Y ha remontado en un parpadeo.
Es muy bueno, es muy bueno.
Yo al Atleti le doy, además, hoy dos cosas que creo que le gana muchos enteros como buen equipo. Uno, que con 2-0 yo creo que ha intentado salir jugando. Hemos visto que no se dedicaba a dar pelotazos arriba, sino que intentaba mantener la posesión de la pelota. Era cuando la robaba el Barcelona, era por ese sobreesfuerzo físico y por lo bien que estaba haciendo la presión, pero el Atlético de Madrid ha intentado jugar. Y dos, con el 4-2, que puedes tener la tentación de decir, madre mía, con la que está cayendo, a lo mejor en un momento dado es mejor aguantar el resultado. Oye, se ha ido arriba a intentar hacer gol y cuando ha olido la sangre ha ido a por el 4.
Llega el Cholo a la sala de prensa. 4-2,
bueno, primero que la verdad que el equipo, más allá de los distintos momentos que...
Vaya, op, no se corte.
Y trabajó un partido con mucha entereza, con mucha seguridad, siempre buscando la misma línea del partido y con un espíritu de competir enorme. Empezó muy bien el partido, con ese 2-0, que hasta los 10, 12 minutos se había controlado muy bien. Creo que el gol de ellos, el 2-1, nos hace el daño lógico de un equipo que juega en casa, que viene perdiendo 2-0, que juega muy bien como el Barcelona y obviamente te empieza a acorralar. Miraron los corners, que los podemos mejorar, cómo defenderlos, pues no los defendimos bien. Y a partir de ahí, esa ventaja de 3-2 que hacía terminar el primer tiempo. En el segundo tiempo creo que ellos empezaron mejor. Apareció el 4-2 y nosotros tuvimos la de Griezmann, si no me equivoco, para el 4-3. Y después creo que los cambios revitalizaron, le dieron frescura al equipo, le dieron valentía en los últimos metros para atacar con más gente. El partido no estaba fácil para jugarlo y la verdad que los chicos, repito, un espíritu de cómo competir que me apasiona. Y lo demostraron una vez más, ¿no? Fuimos a por el 4-3, tuvimos la de Correa para el 4-4, después tuvimos la del 4-4 de Sorlot, y bueno, nos vamos con un partido abierto, con un rival muy difícil, pero nosotros también tenemos nuestras herramientas.
A la izquierda, Jano. ¿Qué tal, mister? Aquí Alejandro Mori, de directo para Radio Estadio Noche de Onda Cero. Ayer en la rueda de prensa lo clavaste, dijiste que el partido iba a ser así, que iba a haber momentos de pasarlo mal, de sufrir, momentos vuestros de tener la pelota, de marcar goles. Al final este 4-4 resume que, bueno, ya sabíamos que se va a todo a decidir en el Metropolitano el día 2 de abril, pero ¿hasta qué punto este resultado, cuando lleves 4-2, poder haber conseguido el empate, os abre la posibilidad de llegar a una final?
Bueno, está claro que el 4-2 era un resultado duro para un rival que juega como juega el Barcelona. 4-4 igual a la eliminatoria y nada, todavía queda muchísimo para el 2 de abril. Tenemos muchos partidos por delante para enfocarnos, sobre todo este que tenemos el sábado con el Bilbao. Y bueno, ya llegará su momento para pensar en lo que pasará en ese momento.
Al fondo, Miguel Martín Talavera.
¿Qué tal, Diego? Aquí en directo para El Larguero, Miguel Martín Talavera, Cadena SER. En un momento complicado del partido, retiras del campo a Griezmann y a De Paul, seguramente dos de los jugadores con más talento, capaces de filtrar el último pase. No sé qué detectas en ese momento, metes a Marcos otra vez en el medio. ¿Qué lecturas haces para esa recta final de partido? Gracias.
Bueno, justo Rodrigo había hecho un pase fantástico a Griezmann y uno que se le fue por poquito. O sea que dije, la estoy jodiendo, porque estaba saliendo Rodrigo justamente. Pero entendía de que necesitábamos pierna ahí adentro, en el medio, con Marco, que con Correa nos podía dar esa profundidad y esa valentía para jugar que tiene Ángel en distintos lugares del campo y obviamente provoca en el rival dificultades. Y con Sorlot darle al equipo y Julián, que hoy Julián hizo un trabajo increíble, corrió para todos lados, en media punta, en el medio, atrás, en el costado. Y la verdad que Lino entró muy bien, ahí por la izquierda, y creo que el equipo se empezó como a sentir cada vez más cómodo en el partido, y cada vez avanzaban los minutos, se percibía como se percibía en el 4-2 que estábamos lejos, se percibía hasta que lo podíamos ganar. Nos vamos con este 4-4, eliminatoria abierta, rival muy difícil, pero nosotros tenemos nuestra herramienta.
Mister, hola. Joan Ballero y Cadena COPE en directo para el partidazo. Para el espectador ha sido una gozada el partido, una auténtica locura, pero como entrenador, ¿a ti te ha gustado el partido o te hubiera gustado un partido un poco más controlado?
No, la verdad que nos metan dos goles de pelota parada sí molesta. Sí, lo podemos mejorar y obviamente depende desde lo individual a lo colectivo. Pero después fue un partido que iba a pasar esto. Un equipo como el Barcelona es imposible que termine un partido sin hacer un gol. Y para ganarle o empatar, vos tenés que hacerle goles. Y la verdad que el equipo pudo tener la valentía, sobre todo desde el 4-2 para adelante, revertir un resultado en la cancha de ellos con el 4-2, que no era fácil.
Eso es que cuenta el Cholo con que va a marcar el Barça también en el partido, sí, de vuelta en el Metropolitano, y que por tanto va a tener que marcar dos en el Atlético de Madrid.
Eso sería lo lógico.
Sí,
pero...
sí, cuenta con ello. Espera, es que estaba hablando Íñigo Martínez, me parece, no sé si continúa Íñigo Martínez al lado de Elena Condis. Elena.
Obviamente mucho.
Este es Íñigo Martínez,
sobre
del Barça.
Estos últimos tramos finales que, bueno, ya nos pasó en Liga contra el Atlético, de hecho, y nos vuelve a pasar hoy.
Acaba de decir que han sido muy, muy, muy superiores y que es optimista de cara a estas 5 semanas. Hay 3 títulos en juego y también de cara a la vuelta, el 2 de abril.
Sí, se ha visto que tenemos mucha pegada y cuando estamos bien concentrados generamos muchísimas ocasiones y de hecho podían haber sido bastantes más. Pero en cuanto bajamos un pelín, sufrimos y se ha visto. Despistes el último tramo del partido, donde te llevan a marcar goles ellos. Y luego cuando te meten el tercero, obviamente, ellos aprietan, tú te vienes atrás, empiezan las dudas y al final pues poco a poco pues te va comiendo terreno el rival. Pero bueno, muchas cosas buenas hoy y nos quedamos con eso.
Del vestuario del Atleti está hablando Llorente, cerca de Antonio, sí, Ruiz. Antoñito.
Le escuchamos.
Construyéndome en un córner al final, que son cosa de segundos. Si una persona te coge así con los dos brazos, estás liquidado, es imposible. Por eso de, no sé, obviamente el árbitro en el campo no lo puede ver porque está todo. Igual debería recibir ayuda de arriba.
Marco, qué manera de empezar y qué manera de acabar, ¿no? Porque empezáis dando 2 goles en 5 minutos, que era algo impensable, y qué manera de reaccionar al final.
Sí, yo creo que ambos casos eran soñados. Tanto este inicio, hostia, creo que pocos equipos han conseguido un 0-2 tan rápido en este campo y luego, como dices tú, el final también, ¿no? Totalmente inesperado, aunque nosotros siempre, sobre todo esta temporada, estamos teniendo ese arreón final. Hemos ganado bastantes partidos en los últimos minutos y bueno, creo que es una fuerza que tenemos.
Se quejaba Llorente de ese agarrón o lo que ha sufrido en la jugada del tercer gol del Barça.
Un bloqueo, yo creo, hay 50.000 en cada partido y además son jugadas que Llorente lo sabrá perfectamente, ensayan todos los entrenadores con sus equipos, tanto para defender como para
atacar. Sí, pero lo que hemos comentado antes, Miguel, si tú miras
pero con lupa... Pero es muy poca cosa, no es claro. Un bloqueo escandaloso, o sea...
Sí, le mete visto... el brazo para que no avance, pero...
Bueno. Lo estoy viendo justo ahora repetido y...
No es.
No da para anular un gol.
Pero veis que nunca llueve a gusto de todos.
No. Si tú miras con lupa muchas veces estas jugadas, las anulas, pero ¿para qué?
No. Entonces es muy difícil.
¿Pero quién está diciendo que es penalti?
Llorente.
Falta, perdón.
Pero de aquí nadie.
Ha terminado el Cholo, la rueda de prensa. ¿Nos hemos perdido algo importante o ya lo habíamos escuchado prácticamente todo? Baggiori.
Sí, más o menos en la misma línea. Ha destacado la aportación de la gente del banquillo y luego ha hecho un poco una película de las emociones que ha habido durante el partido. Ha dicho con 0-2... Me he tenido que contener un poco porque he pensado, no te pongas tan contento que esto no puede venir tan fácil. Luego, cuando se han puesto 4-2 a favor del Barça, ha reconocido que lo ha pasado mal y al final, con el 4-4, satisfecho y contento por su afición.
Había alguno del Atleti que decía que con 0-2 en el minuto 7, que ese no era el plan. El plan era salir a aguantar, no ponerse 0-2 en el minuto 7.
Hace poco discutía yo aquí con que a los 5 minutos no se podía saber el planteamiento de un partido.
Es que lo sigo defendiendo, que no se puede saber. Hoy lo que pasa es que se han encontrado muy rápido en la portería rival. 12 y 7, hora menos en Canarias, terminaron también de hablar Llorente. Por cierto, con unas gafas amarillas.
Cristales amarillos.
Cristales amarillos, esos que se ponen ahora para las pantallas y tal, y para...
Para dormir mejor.
Son para dormir mejor.
Sí, para acercarte a la hora del sueño.
De verdad. Sí,
apartándose de toda la luz que dan los ordenadores y...
Pues ya verás cómo se lo critican al chaval, porque a este le critican todo.
Bueno, o las pone de moda.
No, sí, seguramente. Es que yo veo negocios detrás de todo. Hay un negocio.
¿Sí?
Sí, ¿no?
Este lo es, sí. ¿Ves? Promociona también las lentes rojas para poder dormir.
¿Tú Lama, te sueles poner gafas amarillas en las últimas horas del día?
Bueno, yo ahora mismo las llevo. No son amarillas del todo. Son las del profesor Tornasol. Y son...
Joder, Tornasol. Vale. Oli, Rubén, liberamos ya la cabina. Que ha sido un placer escucharos a los dos. Es un espectáculo cómo hacéis los partidos los dos a la limón, de verdad,
Muchas gracias. El día 16
se quedan cortados. En este programa no está la gente acostumbrada
No, te decía, el día 16 de marzo de nuevo, en este caso en Liga, Barça Atlético de Madrid y no paramos. El 2 de abril la vuelta.
Un abrazo,
Como que el 16 de marzo, no, el 16 de marzo Liga. Es Atlético de Madrid Barça.
Liga.
Sí, Liga. Atleti Barça en el Metropolitano. Los dos que quedan en el Metropolitano. Gracias Oli, gracias Rubén, un abrazo. Ahora cerramos vestuarios. Antes mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues la gente está maravillada, con el partido que hemos vivido esta noche. Decía uno, lo vivido esta noche en Montjuïc ha sido como coger el condensador de Fluzo, transportarse a los 90 y ver esos locos Barça Atleti de Antalya. Años, subidón. Partido para enmarcar y poner en las escuelas de fútbol. Esto no se ve todos los días y nos reconcilia con este deporte. Bravo Barça y bravo Atlético. Dos grandes equipos haciendo que el espectáculo nos parezca corto de tiempo. Chapó. Viva el fútbol. Mención especial al preparador físico del Atlético de Madrid. Soy colchonero y en los últimos años con el profe Ortega eran una pesadilla. Vitalicios él y vitalicia la araña. Nadie se da cuenta de la importancia táctica de Marc Casado. El tercer gol del Atleti ha sido un suicidio táctico del Barça. Cholo, por Dios, el Atleti es otro cuando presiona en bloque alto, no metidos los 11 en tu propio campo. Y otro decía, dice Paquito al descanso que veía claramente el 5-2. He metido todos los ahorros de la abuela al empate, así que gracias Paquito y te debo una caña. Y decía otro oyente, hablaba del partidazo que hemos vivido esta noche.
¿Han visto ustedes qué fútbol tan maravilloso han hecho los dos equipos cuando los 22 o 24 jugadores se han dedicado a jugar fútbol y no a querer engañar al árbitro ni a tirarse.
Muy
viva
bien.
El fútbol, sí señor, viva el fútbol.
Totalmente de acuerdo.
Eso también ha pasado.
Es verdad.
Yo, si me dejas decir una cosa antes de la publi. Lama decía que el Barça tiene un problema en defensa. Yo creo que el Barça es así. Donde le veo un problema al Barça es... porque estaba mirando los banquillos. Creo que el Atlético de Madrid los tiene todo doblado. ¿Quién puede hacer de Lamín o de Rafinha? Porque Rafinha a mí me parece que está de bajonazo ahora. Es que no hay nadie que pueda hacer... No, te digo que haya un gran salto.
Ni de Pedri.
No, bueno. Bueno, pero puedes sacar Gavi. O sea, hay distancia. Puedes sacar Gavi, Olmo. El chaval... O sea, hay otro perfil de jugadores. Pero ¿quién puede hacer de Rafinha? ¿Ferran en una banda?
No, la trascendencia de Ferran, de Lamín, no la tiene nadie.
Ahora lo hablamos. 12 y 11, qué noche de radio tenemos por delante. Mensaje de Gema Santos.
Y en esta noche increíble no podía faltar, Juanma, el Mitsubishi Eclipse Cross Pep, que es el líder de la temporada, el líder para tus mejores partidos de cada día. Con tracción 4x4 permanente para dominar cualquier terreno de juego y con etiqueta cero emisiones para un futuro más limpio. Y encima ahora te chivamos que lo tienes con hasta 13.000 euros de descuento. Con el Mitsubishi Eclipse Cross Pep, sal a ganar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y
luego,
para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu casa.
Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, viaja a las Islas, Caribe, Orlando o Egipto y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en el Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
Thank you.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 y cuarto, las 11 y cuarto en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Roberto Palomar, Gonzalo Miró, Dani Senabre, está Fouto, está Pedro Martín, está Araud leyendo los mensajes de los oyentes y están todavía en Montjuïc, Batllori, en la comparecencia de prensa de Flick, que acaba de comenzar. Ahora nos resume lo que ha dicho Flick. Y están Ruiz y Elena Condis, que creo que ya pueden dar por finalizado su curro, su trabajo, porque ya no va a hablar ningún jugador más ni del Barça ni del Atleti. ¿Verdad, Elena? ¿Verdad, Antoñito?
Verdad, ha insistido Íñigo Martínez que han sido muy, muy superiores y que es una pena porque en los últimos 10 minutos ahí han cedido un empate, pero que han disfrutado muchísimo como equipo. Y en la misma línea, Frenkie de Jong, que llevaba hielo en la tibia por un golpe que ha recibido al final del partido, ha dicho que pueden irse contentos con la forma que han jugado durante 75 minutos y que el único pero han sido los primeros 10 y los últimos 10, que es lo que tienen que corregir, pero vamos, en general en el vestuario hay satisfacción por cómo se han revelado después de encajar el 0-2 en 5 minutos y optimismo de cara a la vuelta, aunque todavía falten 5 semanas para ese 2 de abril.
Antoñito.
Sí, tampoco nadie más. Ha hablado Marcos Llorente, ya el equipo está partiendo de estas instalaciones de Montjuïc. Me he cruzado con el Cholo ahora cuando salía de la rueda de prensa y mantenía muy alta y muy firme esa sonrisa radiante.
De chándal el Cholo, de chándal.
Sí, 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 ha ido toda la
copa en chándal. Sí, sí. Hay quien considera que es un poco un menosprecio a la competición.
No, al contrario, es una cábala, al contrario.
Ya, que yo le digo que no, que es que le está yendo bien y no va a quitar el chándal.
Falta por saber el Mundial de Clubes. Yo creo que tiene que ser en Bermudas.
No. Sí.
Es cábala, es Estados Unidos.
Es cábala, perdonadme, y os cuento la información porque me la han contado desde el entorno del Cholo. Él podría haber dicho, voy a Barcelona, me pongo un traje, pero como en Vic y en Cáceres se puso el chándal...
Sería un mal gesto hacia Vic y hacia Cáceres.
Por respeto, exacto, sí, respeto a esos equipos, ha querido mantener hoy el chándal.
Champions de azul, Liga de negro... chándal en copa. Y por eso le queda el mundialito, que yo creo debe ser en pantalón corto.
O blanco, tío.
Bueno, va a ser blanco.
Ni el orujo.
De blanco ni el orujo, dice el otro.
Pero sensación, Juanma, en el vestuario, porque he podido hablar con alguien más de que la proeza la han hecho hoy, ¿eh?
Sí, sí.
De que lo más difícil lo han superado hoy.
Bueno, pero la vuelta va a ser tremenda, no, tremenda
bueno,
la vuelta.
La vuelta del Metropolitano, yo te digo ya que el Atlético de Madrid, fíjate, te lo digo, ¿eh? Va a pasar, se va a meter en la final. No, después de lo de hoy.
No es muy propio en ti. Tú podrías decir que tiene opciones de pasar.
No,
que estaría agazapado ahí.
Yo te digo que
apostado,
lo que
está apostado. Está apostado.
No, eso es a largo. En una competición a largo plazo, digo apostado. A corto y después de lo que han hecho hoy, a mí me parece que este equipo es difícil que se le pueda escapar.
¿Y en la Champions?
En la Champions estamos en octavo de final, es todavía ¿estamos? Muy largo. Hasta el... Estamos nosotros todos, ¿no? Estamos.
Sí, todos. Como grupo humano, efectivamente.
El Barça, el Madrid...
Los de Girona no estamos.
Bueno, los tres que estamos, los tres equipos, ¿no?
Los que estamos. Claro, un abrazo, Antonio.
A ver si me vais a matar por esto ahora. Venga,
no. Venga, un abrazo.
Por esto no.
Gracias, Antonio. Gracias, Elena.
Adiós, un beso.
¿Y eso? ¿Está en susurro? Ah, que te has metido en la rueda de prensa de Flick.
Sí, he ido a escuchar también.
Qué profesor. Qué bien. ¿Y qué te está pareciendo?
Del Barça, de Hansi Flick, porque ha habido momentos de un fútbol...
Este primero. No es Flick. Bueno, ahora nos resume Joan Batllori lo que...
¿Qué pasa de ti?
Sí, ya lo veo. Lo que dice Hansi Flick en esa comparecencia de prensa. Estas eliminatorias con diferencia de 4 semanas son raras, ¿eh? También te lo digo.
Sí.
¿Sabe Dios cómo estará la cosa dentro de 4 semanas? O sea, el Atleti puede estar con un bajón de imagínate, de haberse quedado fuera de la Champions, de haber pinchado en la Liga. O puede estar con un subidón de haber eliminado al Madrid y de seguir bien en Liga. Es que...
Justo hoy no es el mejor día para decirlo, pero ¿te imaginas este partido único? O sea, campo neutral. A mí es que la semi me gustaría también hacerla a un solo partido.
Pues sí. ¿En la semana de la final, por ejemplo?
Bueno, es que...
O sea, tipo Supercopa, es tipo Supercopa de España.
A mí sí.
Tipo Supercopa de España.
A mí me molaría, pero depende del calendario, claro. Yo no sé si se puede sacar una semana ahí estrujando la Liga o mandando...
Metes la jornada de Liga, metes la jornada de Liga hoy
si
y la...
Metes,
y,
claro, si metes la, claro, semifinal a partido único, ganas una fecha.
Pero, claro, pero una semana esa de playoff con semifinales y sí, final así
final,
toda junta y tal, eso... eso
final de Copa tiene que
ser... Moviliza mucho y el ambiente que se genera es tremendo.
La final tiene que ser la final, con dos o tres semanas de antelación antes que las semifinales.
Es que, claro, la final,
bueno, hay para
la final, opiniones... la final, las aficiones, las entradas, no sé cuánto. Sí. No puedes meter una final cuatro días después de una semifinal.
Que lo yo lo estoy diciendo.
La Supercopa sí, pero la Copa no.
El día que no hay que decirlo, porque es que ahora se presenta otro partidazo macanudo para dentro de un mes.
Bueno, en cualquier caso, el Atlético de Madrid ha empezado bien este mes intenso que tiene por delante. O sea, es esperanzador ver que el Atlético de Madrid llega a marzo metido en todo. Siendo
tan favorito como el que
tiene enfrente.
O sea, bueno, está peleándolo y de momento, yo te lo dije el domingo, yo lo que firmaba aquí era que la eliminatoria se quedase abierta y se decidiera el Metropolitano. Bueno,
¿pondrías a Musso en la vuelta?
Yo reconozco que no.
No.
Yo reconozco que no, pero yo creo que Simeone lo va a poner. Pero yo reconozco que pondría a Oblak. ¿Tú crees que va a poner a Oblak?
Pero es perfectamente razonable que...
¿Qué dices, el ama? Ese, me gusta esa forma de expresarte.
Pues que creo que no lo va a poner.
Sí, ¿en serio?
Es que estos cuatro goles... Yo lo voy a poner a Oblak.
No, mira, hay una cosa que hizo Ancelotti que era... le parecía que le estaba dando la copa a uno y luego al final metió... No sé,
la final
a Courtois. Courtois. No, y algún partido de antes. Y le dio un partido de liga al otro. Sí. No me acuerdo con quién lo hizo.
Es que aquí tienes
mucha... una excusa, que es que le han metido cuatro. Mira, le han metido cuatro a este portero. Yo,
sí, sí, pero ya te digo yo que Flick también le han metido cuatro a Flick y no va a cambiar de portero.
Bueno, es que Flick es otro caso,
No tienes a Oblak en la portería del Barça.
La historia está
para
en que Simeone dejaría al bueno en el banquillo. Claro, sí, pero en un partido te estás jugando una final.
Es que hay entrenadores que lo hacen. Guardiola, a Víctor Valdés y Pinto. Oye, y apostaba por Pinto hasta
de todas formas, te quiero recordar.
Pasó la Atleti y luego ganó la Copa con Aguirre Zabala.
Sí, pero te quiero recordar el historial del Atlético de Madrid en Copa. Cada vez que ha quitado a Jan Oblak, el Atlético de Madrid ha caído en Copa con porteros que eran suplentes y que tuvieron la mala suerte que en esos partidos, bueno, no estuvieron finos.
Otra cábala, entonces, para el Cholo. Tiene ya razón para
cambiar. Por eso te digo que...
Y principalmente porque es que hay mucha diferencia entre...
Muchísima.
Hay mucha. O sea, es que si me dices, no sé, que fuera otra posición en la que él estuviera un poco más repartido y tal, pues, pero es que en este caso yo creo que Oblak está muy, muy por delante de Musso.
Me ha llamado la atención.
Yo creo que
Musso
es un buen portero, ¿eh?
Sí, sí.
Pero el problema es que como no juega, al final... Pues...
Hoy en los balones parados se le ha notado. Claro.
Que digo que me ha llamado la atención que se van los dos equipos, los jugadores de los dos equipos se van contentos. Y puedo ser capaz de entenderlo, porque en un momento determinado los dos se han visto con la soga al cuello y han sido capaces de superar la situación del 0-2 y superarla del 4-2. Y ahora están
en
casa y dicen...
Bueno, hay dos factores.
Hay que volver a jugar.
Para que esté más contento el Atleti, que es cómo ha acabado y que era en Barcelona el partido.
Sí, pero por lo que he oído que contaba Elena de...
Pero Íñigo, por ejemplo, dice, hemos sido muy superiores. Él tiene esa sensación porque efectivamente cuando el Barça ha sido superior, ha sido muy superior. Pero lo que pasa es que luego ha tenido desconexión al principio y al final.
Para mí que el Barça era el favorito, lo que me ha parecido sorprendente no es el final, es el principio. Porque al final, es que lo he visto tanto en el Atlético este año, en la misma liga.
Pero, la liga se vio.
Sí. Llegar fuerte y si está metido...
También te digo, yo creo que todo esto en el Camp Nou sería distinto. O sea, estoy convencido.
Totalmente.
Para mí, es que es...
Sí, no es lo mismo 40 que 80.000.
No, y todo,
y
80, todo, todo, todo. Es que es raro. O sea, yo creo que
Barça, es tu casa, es diferente.
El Barça está penando un poco en Montjuïc. De verdad, ¿eh? Y seguramente los números no me den la razón, porque ganará prácticamente todos los partidos en Montjuïc.
No, hombre, ha perdido con las Palmas,
sí,
con el Leganés.
Pero es que es otra cosa.
Y en el Camp Nou también puedes perder algún partido. Sí. Pero es verdad que hay momentos puntuales, sobre todo en las eliminatorias, en las que la afición también juega un papel muy importante.
Pues eso va a ser importante en Champions, ¿eh?
Pero hoy todavía,
yo siempre te digo que lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es decidir las eliminatorias, a ser posible, de Copa y de Champions en el Metropolitano, porque también cuento con que ese ambiente va a jugar.
Pero hoy todavía el Barça, o sea, la afición del Barça, las noches grandes, aunque sea Montjuïc y aunque no haya grada de animación, el pueblo va a estar. El problema es Barça-Rayo. un día al mediodía, tal. Ese es el problema. Ahí es donde echas de menos, primero, el Camp Nou y, segundo, la grada de animación. Pero en las noches en las que el Barça se juega títulos o jugar una final, no...
Pero
no
hoy por, vamos, por lo menos por televisión se veían huecos vacíos, ¿no?
Muchos, sí, sí.
Bueno, sí, pero han animado, han coreado.
Ha llovido también, claro, pero, que ha influido, claro.
El partido
es un campo que no tiene techo.
El partido,
o sea,
no,
abierto,
el partido en abierto.
Partido en abierto.
Cuidado, que eso también cuesta mucho.
Entrada más barata, el, no, 89 euros.
No, pero el Metropolitano ya pueden caer chuzos de punta.
Sí, pero estoy de acuerdo con Gonzalo. Estoy de acuerdo con Gonzalo. O sea, un Barça-Atlético de Madrid, que es el mejor partido que se puede ver, uno de los mejores en Europa.
Semifinal de Copa.
Tienes que llenarlo. Y si pones las entradas a 90 euros, es un fracaso del que lo organiza, no. Ponlas a 40.
Claro,
es que tú tienes que ver el concepto, tú tienes que ver, es que todo el contexto del partido.
Perdona, el partido lo daba Televisión Española, TV3 y Movistar.
9:30, un martes.
9:30, un martes. Llueve y pones las entradas a 90 euros. Es claro, que es del género, claro, de verdad. Yo no lo puedo entender.
Ponlas a 30. Aprovecha un día como hoy y las pones a 30. Pues sí. Porque si tú, si tú pones las entradas a 150 pavos la más barata, nos puede parecer una barbaridad, pero si lo llenas, ole, oye, pues ha llenado el campo.
Yo creo que aquí las ponen para los turistas, las entradas.
Puede ser.
Y a esto, a los que ven al Barça una vez en su vida.
Claro.
Yo creo, de todas maneras, que los precios se ponen pensando, oye, Barça-Leti, esto lo llenamos.
Claro.
Y luego, claro, si ha vendido ya entradas a 90 pavos, no vas a decir, pero espera, que tres días antes,
pero
que cuando
Paco,
lo ves...
Pero que es en abierto, lo
el concepto de en abierto, sí. Paco, cuenta mucho.
Cambia radicalmente el...
A mí me lo dicen siempre todos los clubes.
O sea, el partido
el horario,
en abierto cambia radicalmente. O sea,
horario, día.
Hoy estábamos, lo hablaba yo y digo, vamos a ver, si te cuesta 90 euros entrar al campo, tú no vas solo al partido. Claro, tienes que ir con alguien. Ya son 180. Imagínate, dices tú, lloviendo en Barcelona, por 180 euros voy a una marisquería, me cojo un marisco, una botella de vino, un postre y me sobran 100 euros prácticamente.
Hoy hubieras disfrutado más en el campo, por eso.
Sí, también es verdad. Bueno, sí, pero...
La vuelta se va a llenar, haga el tiempo que haga.
Claro, pero el Atleti juega en su casa. Ahí es a donde voy la diferencia respecto
al... El Atleti tiene llena en las dos vueltas.
Al Camp Nou.
Seguro.
Ya.
Vale. O sea, garantizado.
¿Queréis decir algo más del Barça, Rico Senabre?
Yo que... Perdón, vale, Miguel.
No, yo no tengo nada que añadir. A mí el Barça como Barça, a pesar de la avalancha que ha hecho en el primer tiempo, me gustó más en Liga.
Ferran te gusta más desde el banquillo que de titular, ¿no?
Eso es lo que iba a decir yo.
Sí. La verdad es que sí, porque hoy ha tenido dos que eran...
Y varios controles, pases, gestos técnicos en general.
Pues no ha tenido la suerte ni la fortuna que de los otros días, pero es verdad que hoy... podía haber sido un jugador decisivo en la eliminatoria.
Pero le pasa eso. Yo le veo más activo, o sea, le veo más peligro cuando sale desde el banquillo que cuando es titular. Pero bueno, que a lo mejor...
Yo no, todavía me fui tan contento diciendo que Ancelotti y Flick no rotaban a los de arriba. Pero es que hoy, dándole vuelta, digo, es que la verdad es que Flick tiene que renunciar a poner a uno. Si no, no tiene... Ferran puede hacer de Lewandowski, vale. Olmo tira a una banda.
Eso es lo que iba a decir.
Casi nunca lo hemos visto. Y si lo hemos visto, ha sido más en la izquierda.
Bueno,
de la
pero
derecha.
Eso es una emergencia, una estrategia de partido.
Es que no tiene para dar descansos. Te guste el Ferran o no, es el que te tiene para darle descanso a Lewandowski.
No, descanso sí tiene, lo que pasa es que no hay ningún futbolista al nivel de los titulares.
No, ya no te digo al nivel. Es que
no, yo sé lo que dices por posición.
Aquí podríamos, por
Rafinha y Yamal.
No lo tiene doblado eso.
Claro, no lo tiene doblado, pero yo te quiero recordar que
Lamine anestesiado tiene que ser titular.
Claro, pero yo te quiero recordar que Ferran, aunque es utilizado en el Barça como 9, Ferran inicialmente su posición era
la
banda derecha o banda izquierda. Lo que pasa es que Ferran, según ha ido pasando el tiempo, es un jugador que le cuesta mucho desbordar, tiene buena velocidad.
Tiene gol.
Y tiene gol.
Sí, tiene gol.
Juega los últimos minutos.
Bueno, no. El porcentaje, la relación minutos goles de Ferran es muy buena,
año.
Manolo.
Claro. Tú ponle a Ferran todos los partidos titulares, a ver si le ves tanto gol.
No, pero...
O ponlo en el Burgos, a ver si le ves tanto gol. Es que yo en el Barça seguro que también meto goles, te lo digo de corazón, Es una crítica a Ferran. Hoy ha jugado de titular y no tenía tan gol. Ha salido el otro... En 5 o en 10 minutos, o en 20 o en 25, la que vino la ha empujado. Y cuando Lewandowski juega de titular y no los mete, decimos, es que está atascado. Porque es que de titular es más difícil meter goles que de suplentes. Aunque suena broma lo que digo. En un equipo grande.
Son las 12:30. Creo que no ha terminado todavía la rueda de prensa de Flick, pero yo creo que vamos a resumir más o menos lo que ha dicho desde allí, Batllori.
Pues estamos en la recta final ya de esta rueda de prensa y te resumo rápidamente. Flick por un lado frustrado con el resultado, pero ha dicho que han jugado un magnífico partido. Ha dicho 95% de satisfacción, 5% de no satisfacción. Ha dicho que el equipo ha reaccionado muy bien al marcador en contra tan pronto, que eso sí, han dado demasiadas facilidades en algunos goles, sobre todo en el cuarto, pero que tenían enfrente un rival fantástico, que el público seguro que lo ha pasado muy bien, que está muy contento porque ve que muchos jugadores de su equipo están a un nivel muy alto, que eso sí, que hay que jugar mejor los últimos 10 minutos y que está convencido de que pueden ganar en el Metropolitano. La rueda de prensa termina ahora mismo.
Perfecto, justo, pues con esa conexión. Gracias, Joan. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, chao, Juanma.
Pues gracias a todos los compañeros que han estado hoy en Montjuïc. Esto dicen los oyentes que están escuchando el partidazo Arauz.
No vengáis con Monsergas. El Barça ha sido muy superior y el resultado muy injusto, como en la Liga. Y el penalti, bastante claro. Lo que pasa es que siempre con este árbitro tenemos problemas. Vamos a hacer una carta a la Federación como el Madrid. Con chavales de unos 20 años, sin experiencia haciendo el otro fútbol, no se puede cerrar los partidos. Soy madridista y quería que perdieran los dos, pero tengo que reconocer que cuando dos grandes equipos se dedican a jugar al fútbol y se olvidan de intentar engañar al árbitro y de polémicas externas, el fútbol es muy bonito. Una crítica a Ferran Torres. Dice un oyente, Ferran, cada vez que marca un gol, se dirige a la grada a mandar callar u otros gestos chulescos. Hoy titular y partido paupérrimo. Un poco más de humildad, chaval. Y un oyente desde muy lejos nos decía, qué maravilla de viaje de 8 horas en bus escuchando Tiempo de Juego desde Puyo a Cuenca, en Ecuador. ¡Viva el fútbol y viva la radio!
Joder, desde Cuenca hasta Ecuador, ¿eh?
No, desde Puyo a Cuenca, en Ecuador.
Ah, desde Puyo a Cuenca, en Ecuador.
Sí, hay más de 8 horas de Cuenca.
Sí. No, pero se ha hecho corto.
Sí, sí. Os voy a dar descanso ya, Rico Senabre. Es que hago cambios, entra Siro.
Vale, pues nada.
Para evitar roces.
No. Es que es una cuestión...
No, estratégica.
Estratégica.
Entra Sorlo
de ahora. Siro, ¿estás por ahí ya?
Estoy por aquí. A pasarlo bien.
Espera, que Rico, que solo le voy a preguntar a Siro si esta es una copa de granjeros. Siro.
No, la copa está interesante.
Ah, mira.
La copa me gusta.
La copa sí, le gusta. Copa
pues son los mismos bien, árbitros, sí. ¿Eh?
Pues, bueno, ¿qué tiene que ver?
No, pero sí, escúchame, el que sea Liga de Granjeros no es por los árbitros.
Claro,
también,
es por todo, es el conjunto.
Es por todo.
Es el conjunto. General.
Los equipos también son lo mismo.
Claro.
Sí.
Claro.
Bueno, el pero da igual, cambia.
El presidente de la federación también es el mismo, Tebas.
Da igual.
El presidente de la federación no es.
Sí, pero da
también,
igual, ¿no? Como dice que manda la federación,
ahora
no
solo dice Paco. Eso lo dice Paco. Contigo.
Por eso.
Mira, oye, lo he reconocido. Por cierto, estaba Luzán en el palco.
Hombre, claro, es la copa de Luzán, de la federación.
Vale, perfecto. Lo que digo es que estaba Luzán y lo que me ha sorprendido no es que esté Luzán, es que le he visto un abrazo muy cordial con Laporta.
Es que Luzán es una persona muy cordial.
No, Luzán se nota que es político, pero vamos, muchísimo más que...
Y muy educado.
Porque hoy Laporta no les ha insultado, por eso se han saludado.
No, pero que le ha dado un abrazo.
No, pero te digo una cosa, Lama, tú le insultas a Luzán hoy... Y mañana te doy un abrazo.
Tampoco es eso.
Sí.
Aprovecha, Manolo.
Sí, sí, sí. El próximo día que vamos con la selección a Holanda, conectas conmigo a las once y media en punto, conectas conmigo.
Hay que testarlo. Tiene
me voy a buscarle, me pongo a puerta gallola. Le digo, escúchame, en directo para el partido de
Golfo.
Luzán, usted es tal.
Tú dile fuck you.
Aprovechando que entra Siro, quería hacer una postilla para despedirme.
Sí.
Lo de Lamine me ha parecido el mismo penalti que el otro día Vinicius.
Sí, a lo mejor con menos intensidad, pero a mí también me ha parecido penalti.
Menos intenso, sí, a mí me ha parecido menos intenso. Es penalti, pero...
Penalti,
más...
pero, ¿no? Uf.
No, es
el balón
menos,
hay que ponerlo,
claro.
En vez de en el punto de penalti un poco más para atrás, más
no,
lejos,
pero es
¿no?
que el otro fue muy evidente, o sea, muy limpio, digamos, el penalti, o sea, porque estaban solos los dos, o sea, hoy estaba un poco más rodeado el jugador, o sea, era más de que el de arriba le pudiera ayudar porque el de abajo podía decir, es que no lo he visto.
Pero del de Vinicius, ¿de cuál habláis? ¿Del de Pamplona?
El de Osasuna.
Sí. El de Pamplona, sí.
No han pitado ninguno de los dos.
Se parecen un poco, para mí es más fuerte, claro. Efectivamente, el contacto de Pamplona, claro. Pero el de hoy, si lo pita, no pasa nada.
Es que se dijeron que penaltito no se pitara.
Ah, vale. Gracias, Rico. Gracias, Senabre. Un abrazo.
Buenas noches.
12:34. Atención, que Ancelotti y Tebas, hoy se han enzarzado.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/ElPartidazoDeCope.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Peugeot. Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, viaja a las Islas, Caribe, Orlando o Egipto y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tell me why.
Porque supe COPE a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe COPE.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo. El SUV coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Llega la mejor oferta de aceite a Carrefour con el aceite de oliva Carbonel 5 litros por 4 euros con 39 el litro. Hasta el 12 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Promo, promo, promo.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:38. Tengo una duda existencial. Claro, tenemos que hablar de la otra semifinal, la de mañana, que es un partidazo, Real Sociedad Real Madrid. Pero es que hoy Ancelotti ha cargado contra Tebas y Tebas le ha respondido de manera contundente en Twitter. Entonces, ¿qué hacemos?
En X.
¿Ir a lo estrictamente deportivo y tal, y analizar el partido mañana y tal? ¿O empezamos por lo que es extraño y lo que es noticia, que es que el entrenador del Real Madrid y el presidente de la Liga se enzarcen en una discusión? Que a mí me da que pensar también. Es decir, yo creo que el Real Madrid tiene una postura demasiado cómoda mandando a hablar a Ancelotti siempre de todos los temas.
Es el portavoz.
Claro, pero una entidad como el Real Madrid, con ese presupuesto, con esa importancia, con esa cantidad de frentes abiertos, yo entiendo que hay la política de no se habla, no se dice nada. Pero, ¿entonces qué pasa? ¿Que el que tiene que hablar siempre es Ancelotti? ¿El que tiene que enfrentarse a Tebas es Ancelotti? ¿El que tiene que hablar de los horarios es Ancelotti? ¿El que tiene que hablar de los árbitros es Ancelotti? ¿Siempre Ancelotti? ¿No sería bueno que un club como el Madrid tuviera una persona a sueldo, en condiciones, que diera la cara por el club en este tipo de guerras?
Un portavoz institucional.
Y que saliera...
Lo tiene, Butragueño.
Sí, pero que saliera...
Joder, iba a decir, lo tuvo.
Lo que no sé es si... Porque no lo sé, no puedo oír la tele, estamos haciendo el programa.
Se han cargado los palcos todos.
Si le preguntan
Lo único que le pregunta a Real Madrid Televisión y Real Madrid Televisión no lo ha preguntado.
No se mete en eso, no se mete en eso, Paco.
Pero son aspectos del... por Tebas.
Le preguntan por el partido.
Pero Ancelotti, Ancelotti va a las ruedas de prensa.
Y responde lo que le preguntan.
Que el Madrid le diga lo que le tiene que
Pero Siro, a lo que voy. Pero Siro, si el club tuviera dentro de su organigrama una persona. Que ejerciera de portavoz, que fuera una mano derecha de Florentino Pérez, que ejerciera de portavoz y que,
bueno, que hacía Valdán un
y
poco,
eso
¿no?
es, y que librara estas batallas, yo creo que le descargaría a Ancelotti de la situación que ha vivido hoy Ancelotti. ¿Tú crees que Ancelotti se tiene que poner a pelearse con Tebas antes de una semifinal de Copa? Es que si se hubiera peleado alguien de Madrid...
El que se pelea es el señor Tebas, que creo que alguien le tendría que decir, vale, ¿hasta dónde vamos a llegar? El otro día en The Objective ya habla... de si tráfico de influencias, de operaciones poco claras empresariales por parte de Florentino Pérez, o sea, sin nombrarlo, porque además es cobarde, o sea, porque sabe que, claro, se puede ganar una querella, pero insinúa que Florentino con sus empresas no hace operaciones claras. O sea, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, no sé, es que yo creo que serían los propios clubs los que le tendrían que decir, oiga, hasta aquí hemos llegado, está bien su guerra con Florentino Pérez, pero me parece que usted se está pasando ya unos cuantos pueblos. O sea, yo y con Ancelotti. O sea, porque el que guerrea con Ancelotti es Tebas, no es Ancelotti.
Bueno,
Ancelotti da su opinión.
Vamos a escuchar lo que dijo Ancelotti. Primero, Ancelotti, rueda de prensa. Está Miguelito, ¿verdad? Hola, Miguel. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Vamos a escuchar a Ancelotti, ahora lo pones en contexto, sobre Tebas.
Creo que Tebas habla demasiado de Real Madrid. Desde que soy aquí, él habla muchas veces... lo que más me destaca la atención es que falta respeto a millones de madridistas hablando así. Y creo que hay tema más importante en el fútbol español. Y creo que un presidente de la Liga, como es él, tenía que focalizarse más en resolver los problemas que tiene el fútbol español.
Esto es lo que dice Ancelotti. ¿Qué hora era, más o menos, Miguelito?
Pues más o menos 12:35 de la mañana.
12:35.
Tercera pregunta de la rueda de prensa. Luego ya terminando, se le ha vuelto a preguntar por el asunto. Y luego también se le ha pedido una opinión, él que ha estado en muchas ligas europeas, si alguna vez en su trayectoria se ha cruzado con un presidente de la liga, tan beligerante o que haga tantas manifestaciones. Por ejemplo, ha dicho que para él Galliani siempre tenía razón y siempre tuvo razón y que le ha parecido el mejor dirigente con el que se ha cruzado.
Espera, Tebas le contesta, yo creo que media hora o una hora después.
Sí, estaban por Aventura en el aniversario que tienen anual allí con los clubes de la Liga. Y bueno, le ha llegado rápidamente la declaración de Ancelotti y yo creo que ha querido salir al paso para principalmente decir que esto no va con Ancelotti. Leo todo el tuit,
sí,
porque además es de pago y lo tiene más largo, porque el que paga en tuit puede escribir más.
Ah, eso no lo sabía.
Sí,
yo.
Sí, eso sí. Carlo, todo el mundo sabe que las instituciones se reflejan en lo que hacen y dicen sus dirigentes, y en el fútbol aún más. Así que, cuando dije que el Real Madrid se ha convertido en un club llorón, evidentemente me refería a que son sus dirigentes quienes están construyendo ese relato victimista y conspiranoico. Una competición adulterada, entre comillas. El sesgo de todos los árbitros es antimadridista. Todos están en contra del Madrid. Curioso, ¿no? Porque ese discurso, además de ser una falta de respeto a la competición, también lo es hacia los clubes que os ganan en el terreno de juego, ya sea porque han sido mejores o simplemente porque han tenido más suerte. Eso sí es faltarle respeto a millones de aficionados. Respiro madridismo, dice Tebas, desde pequeño. Y todo este relato que están impulsando desde las dirigencias van en contra de los valores que siempre hemos conocido. Carlo, que te usen para esto es una pena, con la experiencia que tienes. Saludos. Postdata, los carnets de madridismo no se compran, se sienten, y no se reparten ni se regalan como algunos hacen. Y muchos callan.
A mí me parece que la frase de Ancelotti, habla demasiado, Tebas habla demasiado del Madrid, es absolutamente cierta. Tebas, no sé si tiene ya ningún interés en que haya paz algún día, pero desde luego no lo demuestra. Tebas tiene también sus tramos de enemigo, a veces elige de enemigo a no sé quién... Hubo un tiempo que era el Paris Saint-Germain, los estados no sé qué, como Miguel Ángel le arregló que el dueño del Paris Saint-Germain le pagara lo que no había cobrado en la zona árabe, no me acuerdo en qué países era, pero tenían una deuda con él los de...
¿Cómo se llama? Bein Sports.
Una deuda con la Liga.
Sí, bueno, con él, con la Liga. Entonces ya se ha dejado de meter con el Paris Saint-Germain. Viene Al-Khelaifi aquí, se reúnen, la ECA no sé qué, y salen todos en la misma foto, ya se ha dejado de meter con... Bueno, pues si quiere que alguna vez se deje de meter con el Madrid, debería empezar a dejar de meterse con el Madrid. Pero bueno, y aunque está en su derecho, puesto que Ancelotti le ha citado a él, yo creo que el presidente de la Liga, perdón, no se tiene que meter con profesionales. Creo, hombre.
Pero yo creo, Paco, que aquí no se mete con Ancelotti. Joder, aquí lo que está
la
diciendo...
La última frase es horrible.
Bueno,
sí. La última frase es que te usen para esto.
Pero una cosa, que te usen para esto es lo que acabas de decir vosotros.
No, que te usen para esto quiere decir que Ancelotti es un muñeco, un monigote y puesto.
Claro, que le están... Claro. Es un guiñón.
Le han dicho lo claro, que porque es el portavoz del club.
No, pero no es que te usen para esto.
Pero podrá decir lo que piensa.
Pues yo...
¿Pero tú crees que te vas a hacer algo mal en la vida?
Yo creo que sí.
Ah, vale. Pues esto está mal hecho. Tú no puedes decir a Ancelotti, que es un tío de la leche, le puedes decir todo lo demás que le ha dicho. Que yo creo que no tiene que entrar el presidente de la Liga contra un entrenador. Pero decirle qué pena que te usen para esto.
Yo creo que tiene buen concepto de Ancelotti. Sí, y que Madrid, no habla del Madrid, habla de Florentino.
Ya.
O sea, todo lo que habla Tebas es Florentino.
Claro, pues que diga Florentino.
Y Florentino, o quien sea, o quien haya firmado la carta, que la firmó el secretario de la Junta, lo que ha hecho es decir que la competición está adulterada. Son cosas muy graves
cuando
lo que viene en esa carta.
Cuando tú dices que el Madrid es un equipo llorón, no estás hablando de Florentino Pérez. Estás hablando de una entidad.
Pero se refiere a sus dirigentes.
No. Eso lo dices tú y lo dice Tebas. Cuando tú dices el Madrid es un equipo llorón, estás hablando del Club Real Madrid y engloba a jugadores, a entrenadores, aficionados.
No estoy de acuerdo.
Sí. Pues bueno, tú no estarás de acuerdo, pero yo pienso eso. Y muchos aficionados del Real Madrid piensan eso.
Bueno, pues hay mucha gente que no piensa eso.
Que el Madrid es un club llorón, cuando se dice que un club es llorón, estás englobando a todos.
Pero vamos a ver.
Otra cosa es que dijera, Florentino es un llorón.
Pero vamos a ver,
Siro. Cuando tú hablas del club...
Sí. Pero vamos a ver, Siro, si el que lo dice lo ha aclarado hoy... Me refería a sus dirigentes, quienes están construyendo un relato victimista y conspiranoico. Me refería a sus dirigentes.
Sabes,
si el que lo ha dicho ha salido hoy a explicarse...
¿Sí? ¿Sabes a quién representan los dirigentes? A los socios.
No, pero a mí me parece que se puede meter con Florentino.
¿Y sabes a quién representa a Tebas? Al resto de clubes,
bueno,
el Siro.
Pues muy bien, perfecto.
Y al resto de aficionados
perfecto.
También, ¿no? Que se sienten heridos por
yo,
eso que ha dicho.
Sí, pero yo creo que no pues todos bien. Los clubes están contentos con la actitud de Tebas hacia el Madrid, ¿eh?
Pues llámate a algún presidente que tú conozcas, por la interna, y le preguntas qué le parece que el Madrid haga vídeos y diga que...
Es que les parece mal. Pero tampoco les parece bien la actitud tan beligerante de Tebas con el Madrid. Esto te lo digo porque lo sé, porque yo también hablo con algún presidente, ¿eh?
Sí. Y te dicen eso, y te dicen que los vídeos del Madrid...
Me dicen que está mal, pero me dicen que el papel de Tebas no es el que está adquiriendo Tebas, pues el martillo pilón contra el Madrid.
Pues que se lo digan.
Bueno, a ver, ¿a quién? ¿A Tebas?
Claro.
Pues que a lo mejor se lo dicen, no lo sé.
Es verdad que Tebas muchas veces personaliza demasiado. A mí donde yo creo que debería quedarse es en defender su producto. Yo entiendo que si el Madrid ataca a un producto del que tú eres presidente, te defiendas. Esa parte yo sí la entiendo. Otra cosa es que se lo lleve casi más a lo personal, ¿no? De manera tan directa. Pero que critique la actitud del Madrid intentando defender la liga que él preside, a mí eso me parece casi obligatorio.
Y tan reiterada.
Pero ¿sabes cuál es el problema?
En The Objective, al día siguiente en los desayunos, al día siguiente en Twitter.
¿Y sabes cuál es la diferencia, Gonzalo? Que aquí, que la liga está adulterada, lo han dicho mucha gente. Entre otros Joan Laporta.
Y Xavi Hernández.
La última vez que Joan Laporta dijo que la liga estaba adulterada, la reacción del señor Tebas
lo criticó.
No es de, no,
sí, lo criticó.
Mira, ¿sabes cómo? Mira. Dice, lo dijo después, no es verdad, ya se le pasará. Dice, lo dijo después de unos arbitrajes complicados y bueno, también los seres humanos tienen derecho a desfogarse. No estoy de acuerdo, pero tampoco le voy a dar más importancia.
Ostras.
Y me voy a estar flagelando porque diga
pero
eso.
Pero no es lo mismo.
Señaló
no es lo mismo,
hombre,
Ciro.
Efectivamente
no
es una gran
crítica.
No
es lo mismo.
Perdona.
Fausto, que un presidente diga que una liga está adulterada, a mí me parece que la respuesta...
Que una carta de cuatro folios hiriente... violenta,
bueno, pero
hiriente, lo comparemos con que Laporta se va a decir, la liga está adulterada.
Ah, bueno, a Laporta sí se le puede tolerar.
No, está mal igual, pero
entonces,
no es lo mismo.
El nivel de contestación debería ser similar por parte de Tebas, y parece que hay un ensañamiento de Tebas.
Sí, pero ahora
a mí la coletilla final que le ha soltado hoy a Ancelotti, como que eres un esbirro de Florentino, y se les
horrible.
Haya contestado,
no, esbirro
me parece
no
de muy mal.
Esbirro
no lo ha dicho, lo estoy interpretando yo, que es lo que ha interpretado todo el mundo. Me parece el perro de
de Florentino que sale a contestar. Me parece de muy mal gusto por parte de Tebas. Y luego hay niveles de discusión. Estoy de acuerdo con Juan. Madrid debería tener a alguien que contestara a Tebas y que no tenga que hacerlo Ancelotti. Ancelotti que entre en polémica con los árbitros, con el entrenador. Claro,
¿no? ¿Y por qué no lo hace el Madrid? ¿Por qué no contesta a Tebas?
Pues no, si es lo que estoy diciendo. Si es lo primero que he dicho.
Pero será por algo, ¿no?
No, por algo, porque eso no le ha contestado la Asamblea de Socios Compromisarios de momento.
De todas formas, yo creo que esto es más sencillo. Aquí hay dos tíos que no se aguantan y cada uno defiende lo suyo.
Sí, pero hay dos instituciones que son que representan a mucha más gente.
Sí,
Manolo.
Pero mira, es decir, como institución el Madrid representa, es la institución que más gente representa.
Y la Liga también.
No, no, la Liga no. La Liga representa a 20 clubs o a 40.
42,
el Madrid 42. En el mundo entero representa.
Y tiene que tratar a todos igual.
No, no, que yo digo que el Madrid es la institución española, por supuesto, más representada en el mundo. Entonces, cada uno va a la suya. Claro. Florentino defiende lo suyo, claro, que es el Madrid, y Tebas defiende lo suyo, que es la Liga.
No, 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 no. No. Sí, Tebas, sí, sí. Tebas, además de defender a la Liga, que sí, te puedo aceptar lo de esto, además tiene una obcecación con el Real Madrid, con uno de los socios de la Liga.
Claro,
con uno de los socios de esa Liga.
Con uno de esos socios de esa Liga. Florentino tiene una obcecación, como tú dices.
No, no, sí, pero bien. Ciro, pero Florentino
también tiene
una representa al Real Madrid. Pero escúchame,
las 100 demandas son del Madrid,
sí,
no de
pero que la Liga también forma parte del Real Madrid mientras no se demuestre lo contrario.
Y el Fútbol Club Barcelona
tío que no para de tocar.
Y creo que el presidente no es quien para constantemente y a veces ya sin motivo, hablar de Florentino y del Real Madrid. O sea, cuando con otros clubes, o sea, por ejemplo, al Barça, a pesar de las protestas de Xavi decir que la Liga estaba adulterada, a pesar de las declaraciones de Joan Laporta, a pesar de que llegan a pedir repetir un partido porque no se les concede un gol que los árbitros consideraron en fuera de juego, no se le ha llevado al Comité de Disciplina Deportiva. O sea, y curiosamente al Real Madrid sí se le lleva.
Perdona, Ciro, una cosa, un pequeño apunte. ¿Tú sabes quién es la persona que denuncia a la Fiscalía para que se querelle en contra del Barça en el caso Negreira?
Claro que lo supongo sabe, que los clubes.
¿Quién
¿no?
es?
La Liga.
¿Quién es? Pero dilo.
La Liga.
Dilo. Entonces, vamos a ver.
No, no, la Liga. La Liga.
Javier Tebas, en nombre de la Liga.
No, no, la Liga.
Sí,
Tebas. No, no, la Liga.
La Liga, la Liga.
Coño, Javier Tebas.
Pero no estaba el Madrid, ¿eh? Madrid llegó
no, no,
un mes
la
tarde.
La Liga y el Madrid.
El Madrid que llegó tarde y mal. Tarde
y el Madrid. No, no. El
tarde
Madrid,
y mal.
Como no está de acuerdo. No, si será tarde y mal, lo que tú quieras. O sea, el Madrid, como no está de acuerdo con lo que quiere, lo que ha propuesto Tebas en esa denuncia a la Fiscalía, decide ir de forma particular.
Pero si el Madrid...
No hablamos el melón Negreira otra vez.
Y luego, cuando Xavi dijo que la Liga estaba adulterada, que lo dijo por un contexto en el que se sentían perjudicados por el caso Negreira, Ancelotti dijo, y está por ahí el audio, soy un profesional, no quiero bajar a ese nivel por respeto al fútbol español.
Sí, sí,
por correcto. Respeto al fútbol español. Claro, eso justo. Dijo Ancelotti el 3 de febrero de 2024.
Claro, justo ahí.
Que ya ha bajado.
¿Qué me quieres decir con eso?
Pues eso es lo que ha pedido.
Si Tebas se quiere meter con Florentino, tiene que meterse con Florentino.
Eso es.
No utilizar el Real Madrid. Que diga lo que quiera de Florentino. Sí. Y, a ser posible, si quiere entender algún puente, que no sea todos los días. Porque
pero,
que al final...
Mira,
no,
Paco,
voy a decir una cosa.
No, perdóname un momento, Foto. Vamos a ver, Paco. Repito, esto es una guerra. El Real Madrid, todas las semanas, hace vídeos diciendo que la Liga está adulterada. Eso es un ataque permanente a la Liga. Claro, entonces... Esto es una guerra lamentable, pero
que no
busquéis
oye, que no vendas,
un bueno
que no vendas
y un malo.
No, es un ataque al arbitraje español.
No, no, y el arbitraje
y al arbitraje español.
Y a la Copa
está diciendo que el arbitraje español. Con el que no están de acuerdo muchos clubes.
Ciro,
muchos,
si tú estás diciendo que el arbitraje español va contra el Madrid, estás diciendo que la competición está adulterada.
Claro. Sí, pero en realidad...
Sí, no,
como lo dice el Barça y como lo dice
el Madrid,
el Manol el otro día en la Real Sociedad, en el partido de la Real Sociedad.
El Madrid lo dice todas las semanas. Durante 3 años.
Bueno, pues bien, ¿y?
Bueno, pues bien, entonces, pues para que veas que es una guerra. Pero, que no digáis que es que Tebas se mete todos los días con el Madrid.
No,
que
Manolo,
se mete todos los días y está
que
muy
no
mal.
Que no es una guerra
pero
contra
Madrid...
Tebas.
A ver,
es una guerra
Paco,
contra el arbitraje
Paco
español
González,
que
Paco.
Considera...
No, que vamos a ver, que el Real Madrid Televisión se mete con los árbitros, con el sistema arbitral. O sea, se debería de...
Se
debería de ofender, perdón.
De la Liga no depende.
Dejarme terminar. Se debería ofender la Federación o el CTA. Eso es lo que se debería ofender. Se ofende Tebas... Y tiene un argumento muy bueno, que es cuando hemos querido cambiar, porque Tebas también quiere cambiar el arbitraje. Cuando hemos querido cambiar, que el Madrid, no has venido. Sí. Vale,
¿y
perfecto.
¿Por qué no ha ido el Madrid cuando ha querido cambiar?
Porque estaba Rubiales.
Ah, pues entonces estás escondido. No, porque estaba Rubiales, no, porque no se puede ver con...
Paco,
porque
va uno contra otro permanente.
No van juntos ni heredados.
Miente Tebas en ese punto. El Madrid, del Madrid...
Cierro el tema, cierro el tema.
No, acabo yo si quieres un momento.
No, que ha dicho Javier Vidal de Muñoz que cuando él dice cierro el tema, cierra.
Cuando dice... y se le llena la boca no diciendo que el Madrid ha estado de vicepresidente y que no ha dicho nada, es mentira, está mintiendo, porque los dos últimos años de Rubiales al frente de la federación, Florentino Pérez y Rubiales no se hablaban.
Ya a raíz y, de... A raíz de,
a todo, raíz de las
de
protestas...
Todo que, de todo que dijo José
justo,
Luis.
Pues de las raro protestas, que no se hablaran. Justo, de no. las protestas y porque demandaba que tenía que haber cambios en la Federación Española en el tema arbitral.
Pues es raro,
o sea, eso. Por eso no se hablaba. Solo una por corrección. Eso está mintiendo.
Solo una
también,
corrección
además.
A Paco. Paco, Real Madrid Televisión no se mete solo con los árbitros. Real Madrid Televisión
no, yo
habla.
No lo veo habitualmente, claro. Pero lo que habláis es de vídeos sobre los árbitros.
No,
le llama corruptos
luego,
y de todo.
Pero luego hablan de la mugrienta Liga Negreira.
Cuando dices esta Liga Mugrienta, estás hablando de la Liga.
Pero no se está metiendo con horarios, con no sé qué. ¿Se está metiendo?
Joder que no. Bueno,
pero es un menosprecio constante a la competición.
Hoy el Madrid ha vuelto a decir que los horarios del Villarreal le parecen lamentables.
Vamos, Paco, el Madrid hace algo mal.
Si no lo quieres ver, no lo veas. Claro, esto es una pelea entre dos tíos. No hay un
por ejemplo,
bueno y un malo.
No presentarse de inmediato en las acusaciones de racismo que emprendió la Liga con Vinicius. No presentarse de inmediato a la reunión de vamos a cambiar el arbitraje. Para mí el Madrid hace muchas cosas mal. Pero tú, es que de Tebas todavía no he oído decir algo.
Dime algo malo de Tebas, Fouto.
Algo malo de Tebas que no viene al partidazo.
No. Hablando en serio, de la gestión de Tebas.
No, pero si no te lo va a decir.
No, espera.
Es que lo hace todo tan bien que yo no sé qué decir.
Di la verdad. Dime algo malo de Tebas.
No, pero Juanma, fíjate la diferencia. Paco dice, el Madrid hace cosas mal. Y luego dice, y Tebas, ¿no? Eso era Florentino.
No, y Tebas no, le digo...
No, pero es que cuando habléis del Madrid, salváis de la ecuación a Florentino. Habláis del Madrid. No, y Florentino. Cuando habláis de la Liga decís Tebas.
Pero Manolo, yo no tengo un cargo como Tebas. O sea, yo puedo decir el Madrid y no es ofensivo. Si claro, Tebas dice Florentino, es Florentino. Pero si dice el Madrid, es ofensivo para la gente del Madrid.
¿No encuentras nada malo en la gestión de Tebas?
No, bueno, por ejemplo, que entre al trapo con periodistas o con voceros de gestión. Florentino.
Es increíble.
La gestión, es que la gestión es ha mejorado muchísimo la gestión de la Liga. ¿Qué hay malo en la gestión de la Liga? ¿Tú, ¿Qué achacarías mal a la Liga? Perfecto. ¿En serio?
Todo.
No sé.
Maravillosa.
Pues mira, la obsesión, por ejemplo, porque no coincidan dos partidos en horario.
Bueno, pues eso pregúntaselo a los operadores.
No, que los operadores, que esa es una milonga que es mentira, que a Movistar le da igual. A Movistar le da igual que coincidan dos partidos en horario. Movistar no vive de la audiencia el sábado a las 6:30 de la tarde, vive de que la gente no se borre del canal del fútbol.
Bueno, pues a lo mejor el que paga el fútbol puede ver más partidos si son más dispersos.
Sí. ¿Sabes qué ha hecho mal? Que el 80% de los clubes españoles profesionales están en la ruina.
Eso es mentira.
En la ruina.
Eso es falso.
Está mucho mejor que
el
Siro.
El 80% eso no es en la ruina.
Siro, si antes los jugadores no cobraban con
eso
pagarés.
No es así.
Que está muy bien. En la ruina. Bueno, antes no cobrarían, ahora tampoco.
Vamos a hablar del partido
tampoco.
De mañana.
Yo sí que te voy a decir una cosa. Si Tebas lo está haciendo tan mal, los 39 clubes que le votan son gilipollas.
Claro.
No, los tiene comprados.
No. Perdón, los tiene comprados.
Los tiene comprados. O sea, está diciendo que Fernando Roche,
tú estás acusando Angelaro, a Tebas de comprar clubes.
Los tiene comprados. Los tiene comprados. Con CVC y otras cosas.
No, pero a mí, por ejemplo, CVC...
No les obligó a firmar CVC.
Bien, pero...
A mí CVC me parece que era un error obligar, pero una vez que no obligó...
Bueno, no, es que no era obligatorio. De hecho, Madrid y Barça no están.
Era una gran idea, porque les salgaba... En ese momento le salvaba el culo económicamente a muchos equipos.
Dos cosas importantes. Sobre Ancelotti. Miguelito, los voy comentando yo y tú dices lo que quieras, ¿vale? Sobre las críticas. Ancelotti, sobre las críticas que recibe.
Tengo entendido que usted es un buen oyente de radio. No sé si habitualmente escucha las tertulias.
A veces sí. Cuando no tengo nada que hacer, escucho.
Pues están sus críticos últimamente muy tranquilos. No sé si como oyente de esas tertulias le gustaría lanzarles algún mensaje.
No, mensaje no. Yo creo que es un problema de veteranía. A todo el mundo le gusta la juventud. Los veteranos es un poco como los abuelos, a veces te cansan, ¿no? Y creo que esta me está pasando también a mí. Y nada más, lo entiendo, pero
hay que tener en cuenta que el abuelo, el veterano, te aporta experiencia, conocimiento, que los jóvenes no pueden tener. Pero después 40 años de fútbol, algo en este 40 años he entendido.
A ver,
no hay un periodista buena persona,
cuadras,
ni uno.
No, no.
O sea, el único,
tiene el entusiasmo todo, de un niño.
El único que podía ser buena persona de todos los que yo conozco, sí, era Miguelito. Y ya es igual de víbora. Sí, no, tiene razón Senabre.
Pasa demasiado tiempo con Manolo.
De todas formas, muy mala baba. Colmillo de Ancelotti diciendo: las escucho cuando no tengo nada que hacer, como si fuéramos la última mierda.
Yo te dije hombre, una cosa.
Hombre, es que a lo mejor lo piensa.
No, mamá, no, claro, yo te dije una cosa. Que no, un día te dije una cosa que no me creíste. Ancelotti oye la radio por la noche.
No, yo no me lo creo.
Juanma,
cuando no tiene nada que hacer.
Cuando no tiene nada que hacer, pero.
Claro. Escúchame, y tiene una cosa que tú usas mucho, el podcast ese.
Sí.
Que también lo oye.
Es un aparato el podcast.
Y el Twitter.
Y te voy a contar por qué.
Al lado del
te voy a contar por qué. Sabe muchas cosas que se dicen. Y él detecta quién dice.
Por eso ha rectificado.
Para bien o para mal, ¿eh? Sí, él detecta quién habla bien de él, quién habla mal de él, no. Sabe quién ahora, raja, quién no raja.
Todo. Eso,
quiénes lo hace por su bien, ahora, para mejorar el equipo.
Toda esa pregunta que ha hecho.
Sí, está encantado contigo, Siro.
Toda esa pregunta que ha hecho Miguelito.
Siro le cae muy bien, porque sí, le parece un tío muy gracioso, sí, con lo del pelón.
A mí me cae fenomenal. Como,
y yo al Cholo también le caigo muy bien.
Sobre Guler y Hendrik. Sobre Guler y Hendrik. Estos...
qué mala gente, Miguelito. Yo me he quedado en eso. Es que es mala persona, Miguelito.
Paco, va aprendiendo.
Escúchame, Paco. Solo le ha faltado dar nombres.
No, no.
Sí, sí.
Cuando le he oído la pregunta, digo, se la ha
Siro López y Efe González.
Y Paco González.
Pero, Miguelito, contéstale, que te están
comiendo. No, pues está claro. Ya lo dijimos el otro día. Podium para Siro, segundo o tercer puesto para Paco González.
No, no te acojones. Segundo o tercero.
Dale el segundo.
Segundo. Vamos, sí, a darle, claro,
segundo. ¿Y el tercero?
¿Hay algún azote más de Ancelotti en la COPE?
Sí, en la producción del partidazo hay unos cuantos.
En la producción del partidazo. Vale.
Sí.
Eso los oye todas las noches.
A ver, sobre Guler y sobre Hendrik.
Todos los jugadores que tienen duda pueden venir al despacho a hablar conmigo. Yo hablo cotidianamente con Arda, con Hendrik, con todos los días. Leo que hay un caso, Guler, pero todavía este caso no ha llegado aquí. Todos los días le veo un día un poco más contento, un día un poco menos, pero esto es absolutamente normal. Yo no quiero ver un jugador feliz cuando no juega. Pero esto es una pequeña parte del tiempo que yo paso con él. Él pasa mucho tiempo con otras personas. No sé si estas otras personas tenemos la misma idea que tengo yo, para que aprenda, para que mejora y para que pronto pueda jugar en el Real Madrid. Creo que todo el mundo lo entiende y quien no lo entiende lo tiene que entender.
Esto ya lo dijo otra vez de otro joven. Lo de yo paso...
Hendrik.
Yo
Hendrik.
Creo que Hendrik.
Hendrik o era sí, de otro sí, año
no,
pasado.
Hendrik. No, yo creo que Hendrik.
Pero aquí va un dardito, aquí va un dardito para
que fue el año
su
pasado,
entorno.
Bueno,
para
pero
la
perdona,
turca
perdona.
Y para su representante. Y
también le mandó un dardito al entorno de Valverde, de Fede Valverde.
Sí.
¿Os acordáis? Sí. Cuando.
Sí. Con la mujer, ¿no?
Sí, por los tweets y tal, y no sé qué. No, no, en esto tiene razón Manolo. Apunta. Ancelotti apunta y cuando pasa por ahí, él está como.
Él toma nota de todo.
Está ahí como.
Escucha,
como
Clint Eastwood,
apostado, sentado con un rifle al lado.
Bien. Sí. Y lo hace muy bien, sí. El mensaje llega perfectamente.
Luego es listo porque ha puesto como ejemplos a tíos que se lo han tenido que currar para ser indiscutibles, como el propio Valverde, como Camavinga, como Ceballos, como Rodrigo, como Vinicius, o sea, tíos que han llegado aquí muy jovencitos y que al final pues se han tenido que curtir para ser indiscutibles.
Oye, Valverde no juega mañana, ¿no?
No, no hay convocatoria, algo que me sorprende, porque ha dicho Ancelotti que con el asunto de la muela, hoy le han extraído una muela a Mbappé, no se ha entrenado. Yo sinceramente creo que no va a viajar, aunque ha dicho Ancelotti que está disponible y que mañana va a viajar. Yo quiero verlo. El club va a hacer oficial mañana la convocatoria. Vamos a ver también si está Valverde, que hoy sí se ha entrenado, pero que sigue ahí con alguna molestia en el tobillo, y el que no va a estar es Courtois, que se ha quedado en el gimnasio. Así que con todo me salen hasta 7 cambios con respecto al partido de Osasuna, un 11 muy diferente, que sería el formado por Lunin, que de momento es el portero de la Copa. En la portería, Asensio va a ser mañana lateral derecho, con Rüdiger y Alaba.
¿Por qué tomas como referencia el partido frente a Osasuna?
Bueno, pues porque me llama la atención que meta 7 cambios. O sea,
pero...
Y el próximo fin de semana contra el Betis va a haber otros 5 o 6.
Te ha saltado uno lo que te está diciendo.
Bueno, solo repiten
que el último partido no fue contra Osasuna, quiero decir.
Claro, que te ha salido.
Perdona, es verdad. Perdón. Claro. Contra el Girona.
Contra el Girona, vale. Es que digo, igual es que la alineación de Osasuna era especial por algo.
Es que la mala gente al final va perdiendo la memoria.
Cuando tienes el cuaderno y te saltas una hoja, te pasa esto.
Bueno, no me perdonáis una, perdonadme.
No. Que yo te lo pregunté de verdad porque digo, no sé, igual la alineación de Pamplona era especial.
Está volviendo de un violento a Miguelito.
Siete cambios.
Si hubieras venido a la reunión.
El partido contra el Girona, solo repiten Asensio, Álava, Vinicius, que por cierto va a ser mañana el capitán del Real Madrid, y Rodrigo.
O sea, que mañana Vinicius puede protestarle al árbitro. Bueno, sí, mañana claro. Vinicius se va a hinchar.
De salida creo que es la primera vez que va a ser el capitán.
Probablemente la última.
Y el once sería este, como digo, Lunin en portería, Asensio va a jugar mañana de lateral derecho, Álava repite por segundo partido consecutivo como titular al lado de Rüdiger, Fran García lateral izquierdo, Ceballos y Camavinga en el doble pivote, a la derecha Güler, que hoy por cierto ha cumplido 20 años, a la izquierda Bellingham, que se pierde los dos próximos partidos por sanción, y arriba en principio Vinicius y Rodrigo. Parece que Endrick no va a iniciar, luego seguro que tiene minutos. Hasta ahora Juanma lleva 9 titularidades Güler, sería mañana la décima para el turco, y Endrick solo ha iniciado esta temporada en 3 partidos.
Una minimísima corrección. El capitán puede... No puede protestar tampoco.
Bueno, puede hablar.
Dirigirse al
árbitro. Perdón, pequeña.
Perdona. Es que en este nuevo partidazo tratamos de ser muy fieles a la Real Academia de la Lengua.
El capitán no puede insultar ni cagarse en la madre. De la...
Ni fuck you ni nada. No.
Vale. Mira, de la muela...
Es algo que no entiendo, Paco.
Es verdad.
¿Qué cosas más?
Si eres capitán.
¿Qué cosas pasan?
De la muela, que le han sacado hoy a Mbappé. Por cierto, ¿qué habrán hecho con ella, tío? Porque una muela de Mbappé...
Un anillo.
Venderla.
Está en el Museo de Roma.
Una cosa. Si vendes una muela de Mbappé en eBay de esto...
Te tengo que contar una cosa.
Ibai Llanos.
¿Cómo se llama?
Ibai Llanos.
Si vendes una en eBay, te sacas una pasta.
¿Tú sabes lo que ha estado expuesto durante mucho tiempo? Y no sé si ahora sigue.
¿Un mechón de pelo?
El micropene de Napoleón.
Ah, sí, lo vi. Sí.
3,8 centímetros.
Sí.
Hombre, no te vacilo, la autopsia...
Hombre, pero si te lo tienen tanto tiempo a remojo, es normal que 3,8 centímetros.
No, yo no sabía que había estado
expuesto. Cuando te bañas en el Cantábrico sales con 2 centímetros, bueno, ¿a que sí? Como mucho. De la muela de Mbappé ha hablado Imanol.
Por mucho que le quites 5 muelas, Mbappé, vamos, ya te digo yo que no le va a afectar mucho. Yo lo que te puedo decir es que no es la primera vez que le ganamos al Real Madrid. Con el máximo respeto, es competir la eliminatoria.
Marco Antonio San de Donosti, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Va a haber ambientazo? ¿Se va a llenar el campo?
Sí, yo creo que va a haber ambientazo y vamos a superar los 35.000 aficionados, aunque el registro de entrada de aficionados a Noeta ha ido decreciendo en los últimos partidos, pero ya viene indicando Imanol que va a haber más ambiente en la sala de prensa y que, por supuesto, va a haber más ambiente en Anoeta para ver un partido en el que ya la lista de convocados nos ha sorprendido a todos, porque de repente y por la mañana, a primera hora, nos avisan y nos dicen que entran 3 jugadores que no contábamos que entrasen. Aguert, que se retiró el otro día y que parecía que iba a tener una rotura de fibras y al final no tiene nada. Šušić, que se ha recuperado 5 días después de un esguince. Y Amari Traoré, que vuelve 6 meses después de superar una lesión de cruzado y que, por cierto, ha sido papá en el día de hoy. O sea que mañana lo intentará celebrar. Y los que no están seguros son Zaharian, que era el que parecía que iba a estar mejor y no está, que vuelve a recaer de la lesión, Pacheco y Odriozola, que es un misterio porque este chico no está participando prácticamente en ningún partido. Voy a dar un 11 también aproximado de la Real Sociedad. Remiro bajo palos, yo creo que va a salir prácticamente con todo. Aramburu, Zubeldia, Aguert y Allen en defensa. Brais Méndez, Zubimendi y Šušić, si está a tope, si no, pues Sergio Gómez por ahí. Y luego los 3 de arriba, Kubo, Oyarzabal y creo que va a salir Becker por aquello de aprovechar un poco el perfil derecho defensivo del Real Madrid e intentar hacerle daño. A partir de ahí, ambientazo, como os digo, con entradas. Habéis estado hablando antes de cuánto puede valer una entrada y cuánto no. Bueno, pues para ver este partido, que ya no quedan muchas, 95 la más barata. Uy. 135 la más cara. Bueno, la más cara es la zona VIP, que dicen que vives una experiencia inolvidable. 150 euros.
Depende.
Pero los socios pagan.
No, los socios no pagan.
Ah, vale.
Lo que pasa es que, claro, las entradas que quedan libres, pues hay que aflojar.
¿Florentino va a comer?
Entiendo que sí. Pues... Bueno, tiene muy buena relación, ¿eh? Sí, no sé si va a viajar o no, pero tiene muy buena relación con Aperribay. Sí.
A mí lo de Aguer me parece trascendental para la Real. O sea, aunque no sea exactamente el central más rápido del mundo, me parece que es el trascendental para parar a bichos como los que tiene el Madrid arriba.
Que Florentino decide mañana si va.
Sí, joder. Sí, sí. No, a veces no va con el equipo vuela a las 11. Yo creo
él
que
él tira en coche tranquilamente para allá.
Sí, se come muy bien, San Sebastián.
Que se venga conmigo, Juanma, yo voy solo.
Pues mira, podría...
¿Dónde es?
Te digo una cosa, yo soy... bueno, meto una cámara ahí para hacer un documental en Movistar o Netflix o lo que sea, una GoPro delante del limpiaparabrisas, Florentino de copiloto
en el coche.
Y Lama en el coche.
Prefiero ir haciendo running antes que ir con la mano.
Terminaríamos amigos.
Gracias. Oye, Juanma, sí. Déjame contarte una cosita que es interesante. De todo esto que venimos hablando, acuérdate de cuando hay recibimientos al autobús y puede haber conflictos, sí, sí, y todas estas. Va a poner en marcha la Real Sociedad un tema interesante. Va a cambiar el recorrido de la recepción del autobús, va a venir por otra zona, no os voy a explicar por qué, porque seguramente no os vais a enterar. Si estuviese yo, Seba, igual iba a conocer bien el curso que le iba a decir. Pero lo más interesante, va a crear dos zonas para recibir al equipo. Una zona familiar, ha llamado. Con esto quiere indicar que vayan hacia allí las familias con niños.
Y otro para salvajes.
Y pues tal cual, tú. Le llaman la zona caliente.
Sí.
O sea, y separadas las dos.
Muy bien.
Así que...
Pues me parece bien, sí.
Una experiencia, a ver qué tal sale.
Gracias, Marco, un abrazo.
Buenas noches.
Miguelito, ¿por qué va Lama solo? ¿Tú no vas con Manolo?
Pues, va por delante del país abriendo bloque.
No lo aguanta.
Estamos enfadados, no. Creo que la vuelta lo arreglaremos y vendremos juntos, pero...
Muy bien.
Me ha pedido Paco que no le lleve yo.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Esto va a cambiar.
Hasta luego.
Antes de que os vayáis, una conexión con Londres. Allí está Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Porque allí juega la selección española femenina.
Sí, mañana a las 9 de la noche, a las 8 hora aquí londinense, jugamos el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Inglaterra en Wembley, o sea, en un escenario absolutamente inmejorable, en uno de los partidos, o yo diría en el mejor partido que se puede ver de selecciones femeninas ahora mismo en el mundo, porque es la actual campeona del mundo, que somos nosotras, que es España, contra la actual campeona de Europa, que es Inglaterra. Hoy ha habido ruedas de prensa, tanto de la selección inglesa como de la selección española. Han hablado Montse Tomé, la seleccionadora, y Aitana Bonmatí. Aitana ha dado una masterclass en la rueda de prensa de hoy. Ha sido, la verdad es que, una rueda de prensa muy distendida. Creo que ha durado alrededor de 25 minutos. Es la rueda de prensa previa que se merece un partido como este. Y ha hablado de todo. No ha eludido ninguna pregunta. Ha hablado de su estado físico. Se está hablando mucho de que no está en su mejor momento, que está muy cansada. Dice que ella se encuentra perfectamente, a pesar de los que quieren decir que no está en su mejor momento. Ella se encuentra bien. Ha hablado de que Wembley, solo pensar en que mañana van a jugar ahí, se habían vendido esta mañana 60.000 entradas. Dice que le eriza la piel, ha hablado de que entiende que las inglesas quieran revancha por perder la final del Mundial, que ella también la querría, pero que ellas, nosotras en España, queremos seguir demostrando que somos las mejores y las campeonas del mundo. Y por supuesto, Juanma, se ha hablado mucho del caso Rubiales, sobre todo los periodistas ingleses. Los españoles estamos ya hartos del tema, ya no hemos preguntado hoy en la rueda de prensa sobre este aspecto, pero sí lo han hecho los periodistas ingleses, y esto es lo que ha contado Aitana Bonmatí de sus impresiones después de conocerse la sentencia por el caso Rubiales.
Todos aquí presentes sabemos todo lo que ha pasado estos años, estos meses. Para mí, la sentencia ha sentado precedentes sobre este tipo de situaciones, agresiones sexuales. Es positivo, creo que es el sentir de todo el equipo. El otro día lo dijo Irene. Sí que personalmente me sorprende que no se haya penalizado también las coacciones, que fueron evidentes. A partir de aquí tenemos que respetar la justicia, pero sobre todo me gustaría quedarme con que el proceso ha servido de algo. Además de seguir haciendo las cosas bien en el campo, hemos apoyado a nuestra compañera y hemos luchado para que estas cosas no queden en vano.
Ha servido de algo, pero a Mapi León no le ha servido para que censuren el comportamiento que tuvo el caso de esa agresión.
En esto, pues evidentemente entiendo que entre otras cosas no habrá trascendido, porque como no ha llegado ni siquiera a haber denuncia, pero estoy de acuerdo en que han faltado muchos pasos adelante, ya lo dijimos aquí, entre otros el de su propio club, el Barça, Liga F, Federación incluso también, pero...
No, y bueno. Jugadoras.
Ella.
Y jugadoras.
Ella la primera tenía que haber...
Sí, claro, claro, por eso digo, el Barça, ella en su comunicado, pero estamos hablando también de casos distintos, evidentemente, entre Rubiales y lo de Mapi, hablando en ambos casos de una agresión, que también lo hemos dicho.
Sí, aquí. Sí. Pues mañana lo contamos en Tiempo de Juego.
Han recibido a André y a otras periodistas españolas o periodistas españoles, con Montoya, por favor.
¿En serio?
Bueno, en la rueda de prensa, Juanma, se escuchaba de repente un Montoya, por favor, y yo le decía a los ingleses, pero ¿de verdad sabéis de lo que estáis hablando? Y decía, ¿pero cómo que sí sabemos de lo que estamos hablando? Y dice, aquí se habla, cuando ha venido España, del caso Rubiales, y aquí se habla de Montoya, el de la isla de la...
O sea, exportamos lo mejor entonces.
Es increíble la trascendencia que ha tenido eso en el mundo entero.
No, es un fenómeno. Espectacular.
En Inglaterra más.
Una cosa, el chico de verdad debe estar superado por esta...
Pues, yo creo que no. Pues es, yo creo que no.
Pues es muy simpático, ¿eh?
Sí, ¿sabes? Sí, claro.
Bueno, ayer, de verdad, es que no, ya estamos, a estas horas ya no te quiero quitar muchos minutos del programa, pero ayer, de verdad, otro recital. Es que los que no estáis viendo la Isla de las Tentaciones, os lo estáis perdiendo de Montoya. O sea, es que es absolutamente increíble. O sea, es que es el personaje de España ahora mismo. Yo
creo que está ganando una pasta por publicidad en Instagram, que flipas.
Sí, pues nada. Gracias, Andrea, un beso.
A ti, Juan.
Compañero,
chao.
Gracias a todos. Ha sido un placer.
Mandamos a Ciro allá a la isla.
Gracias. Me quedo con Maldini. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Chao.
Vale. Ahora el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor. No importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Solo 3 días, Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores, como el LG Qnet de 55 pulgadas, que pasa de 1.199 euros a solo 649.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la 11? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca ha dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es.
Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Ahora llega Maldini. Antes dos flashes, dos titulares. Uno de la NBA, porque a las 4 de la mañana, hora española.
A las 4 de la mañana reciben los Lakers a los Mavericks.
O sea, a las 4 de la mañana... Doncic juega contra Dallas.
¿Contra su ex-equipo?
Contra su ex-equipo.
El que jugó hasta hace 25 días, el equipo que le drafteó, al que llevó a dos finales de conferencia y una de la NBA el año pasado. El equipo que le traspasó también con nocturnidad alevosía sin informarle y filtrando después cuestiones relacionadas con su pésima profesionalidad. Tengo curiosidad por ver cómo está Doncic. En el primer partido después de lo de estar se le vio mucho más fino. Viene de anotar su máxima, 32 puntos ante Denver. No ganaban los Lakers en Denver desde hacía 4 años, llevan 8 derrotas consecutivas. Ha dicho David McMenamin, que es insider de los Lakers, que fuentes cercanas a Doncic han dicho que una bestia ha despertado dentro de él, que después de todas las informaciones que hablaban de su mal estado y de su pésima profesionalidad, que está picado, chaval, vamos. He visto un dato en X que cuadra con la máxima anotación de Luka contra cada equipo. Su mínimo precisamente es contra Lakers, 35, y tengo curiosidad por ver cuántos le mete hoy a Dallas, que todo lo que sea menos de 30 me parecerá extraño. Y por terminar, precio medio de entrada para este partido, 500 pavos. Ha subido un 54% desde el traspaso de Doncic a Lakers. La más barata son 209. Y las más caras, Juanma, superan los 15.000 dólares.
Vale.
Oye, para un partido de temporada regular.
Va un poco contra nuestro código deontológico que des una información del Lakers-Dallas Mavericks con una sudadera de los Lakers. Es decir, o sea...
No, soy objetivo.
Sí, pero es un poco, no sé, me parece ya... ¿Qué dirán nuestros oyentes
pues,
de
Pues pido perdón a toda la gente de Dallas que pues, nos está escuchando y pues, viendo que...
Luego tal, nos llevaremos sorpresas cuando...
Claro, nos quejamos de Tebas y luego somos nosotros los peores.
Luego, efectivamente.
Pues, Tebas metiéndose con el Madrid
pues, y nosotros... Yo ya tengo excusas cuando me digan...
A Dallas.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Qué vergüenza, qué vergüenza.
Venga, un abrazo, para.
Pido perdón.
Hasta luego.
Hala, adiós.
Álvar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Álvar Madrid, nuestro padelman.
Sí, pues que sigue el lío montado entre Premier Padel y los jugadores. ¿Por qué? Porque ambas partes están en una posición inmovilista. Ni el circuito se mueve de su posición de vamos a negociar, no vamos a negociar hasta que los jugadores levanten ese veto.
Recordemos que Gijón se está jugando sin ellos.
Sí, y los jugadores están en la posición de nosotros no vamos a movernos de nuestra postura hasta que el circuito no atienda nuestras demandas. ¿Qué pasa? Que después del Premier Padel de Gijón viene el Premier Padel P2 de Cancún, que es el 10 de marzo. Se cierran las inscripciones el viernes. Todavía no hay ningún top 100 apuntado y tiene pinta de que no se van a apuntar. ¿Qué pasa? Que el circuito ha mandado una carta muy contundente hoy a cada uno de los jugadores y te voy a leer 3 frases de esta carta. El boicot marca uno de los días más oscuros y autodestructivos en la historia del pádel. Esto no es un reality show ni un jueguecito para hacer lobby. No seremos rehenes una vez más cediendo a otro boicot ilegal a nuestro circuito. O sea, es muy contundente la carta y ahora la pelota está en el tejado de los jugadores, pero los jugadores han decidido que hasta que no se atiendan sus peticiones van a seguir en su posición y no se van a inscribir en Cancún.
Gracias, Álvar.
A ti.
Ahora llega Maldini. Antes, Morris.
Ahora llega el combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la ida de semifinales de Copa del Rey. Una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Así que entramos en Betfair.es y nos fijamos en el Real Sociedad-Real Madrid de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que hay al menos un gol en la primera parte, que Mbappé marca en cualquier momento y que la Real empata o gana. Y vemos que con 10 euros puedes ganar 73, siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión.
¡Págala!
Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Papa loves mambo.
Esto es Mundo Maldini.
Mama loves mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow.
Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Vamos a hacer una versión express. Estás en Barcelona, ya has llegado al hotel después del partidazo, sí. Montjuïc, ¿no?
Estoy aquí en la recepción del hotel, ya sabes que las habitaciones no quiero hacerlo, no va a ser que me aporreen la puerta como alguna vez pasó, o la pared, sí. Pero estoy aquí en, el, vale. En recepción del hotel perfectamente.
Vale, me encanta de quién me vas a hablar hoy. Resulta que como el otro día Modric metió ese golazo en el Bernabéu con 39 años, como se está hablando de la posibilidad de que renueve y de que continúe una temporada más en el Real Madrid, ya el otro día decía Pedro Martín que si marca...
el año siguiente.
Si marca la próxima temporada será el jugador más viejo en marcar en la Liga Española.
Superando a Donato, sí.
Superando a Donato. Bueno, pues Maldini nos va a hablar de un caso único que es Kazuyoshi Miura... Kazuyoshi Miura, que tiene 57 años. 57 años. Y está jugando y mañana cumple 58.
Sí, sí, mañana justo cumple 58 y sigue jugando. Y no hablamos de un, a ver, no hablamos de un jugador del nivel de Modric, porque hay pocos, pero hablamos de un jugador importante que fue campeón de Asia, que fue internacional japonés, que jugó el Mundial, bueno, que se clasificó para el Mundial del 98, es decir, un jugador importante que fue elegido mejor jugador de Asia un año. Un jugador grande. Jugó el Mundial del 98, sí, sí. Se clasificó para el Mundial del 98, luego no fue porque tuvo un problema con el seleccionador y no le
llegó. No fue por viejo, al 98 no, ya le descartaron porque había un cambio de ciclo en la selección.
Pero Miura, delantero, es un mito, por supuesto, en el fútbol japonés y es el jugador más longevo de la historia del fútbol y que sigue...
Pero,
y que
a ver,
sigue...
es que no le voy a mirar qué aspecto tiene y cómo está. O sea,
sí, bueno, le vas a pasar, se nota que es mayor ya, pero... Pero, a ver, mientras lo miras te cuento, o sea, es un futbolista que lleva 40 temporadas en el fútbol profesional, 40 temporadas en el fútbol profesional. Ahora está jugando en cuarta división, pero hace poco jugaba en segunda de Portugal, ya lógicamente bajando. Fue el primer jugador en la historia de la Serie A japonés, que cuando fichó por el Genoa, jugó en el Croacia, en el Dinamo de Zagreb en Croacia también. Empezó jugando en el Santos, aunque jugó muy poquito en el Santos, y luego a partir de ahí, bueno, pasó, jugó en Japón. Él es japonés, pero se fue muy pronto de Japón. Empezó a jugar en Brasil y luego al final volvió a Japón, a Yokohama, por ejemplo. Y,
claro,
y
está es un fino. Jugador, lo digo. Tiene cara de viejo, sí, con todo el respeto. Tiene cara de mayor, pero está fino. Claro, está bien.
Está fino, sí, sí. Está fino. Fíjate que en 2022 juega en la segunda de Portugal, en el Oliveirense, que es un equipo que pertenece a su equipo japonés. Y con 55 años jugaba en segunda división de Portugal. Con 53 renovó con el Yokohama. Y ahora está en un equipo que se llama el Atlético Sakura, que es de cuarta división, lógicamente ya es otro, pero es que son 57 años los que tiene ahora mismo. Y es un auténtico mito.
Y bueno, cuentan que él sirve de inspiración para el famoso Oliver Atom, ¿no?
El de Oliver y Benji.
La verdad que es un absoluto mito en el fútbol japonés y es un caso único y casi, yo me imagino que Pedro también le conocía, un caso único y prácticamente irrepetible.
En una entrevista en L'Equipe dices aquí, Maldini dice, quiero seguir jugando hasta que mi cuerpo diga basta.
Ya veremos cuándo lo dice.
Yo creo que el cuerpo dirá basta cuando ya le pongan la esquela, o sea, quiero decir que está con la idea de no retirarse nunca.
Sí, sí, es increíble. Y bueno, yo le recuerdo ver jugar a muy buen nivel en Italia y en Japón también, en la selección japonesa. Jugaba muchos partidos con la selección japonesa. Hablamos de un futbolista muy, muy importante dentro del fútbol japonés. 89 partidos con Japón, 55 goles. Y con 50 años batió el récord de Stanley Matthews de jugador más longevo en marcar un gol. Un gol profesional, digamos. Lo tenía Stanley Matthews y lo batió él. Así que es un mito absoluto. Y bueno, hablando de veteranos, este se lleva la palma y yo creo que es irrepetible, vamos.
Que en el Mundial del 98, que no jugó al final, hubiese ido con 30 años.
Sí, sí, claro. De hecho, es el primer Mundial que juega Japón. Luego Japón organiza el 2002, pero el primer Mundial que juega Japón es el 98. Él se clasifica con el equipo, pero luego se pelea con el seleccionador y por eso no va. Y por cierto, un detalle importante y es que ha jugado también en la selección de Japón de fútbol sala. Ha jugado un Mundial de fútbol sala.
No, o sea, ha tenido tiempo a todo. ha podido hacer
pero
lo
es curioso, que siendo un mito del fútbol japonés, con 89 partidos en la absoluta, nunca jugó un Mundial, pero sí ha jugado un Mundial de fútbol sala. O sea, este hombre tiene una... Este sí que tiene un documental, ¿eh?
Tiene contrato hasta enero de 2026. Y,
sí, sí.
Y está con la renovación. Está dada...
Habiendo estado en Portugal y en Brasil, igual un poco de español habla, ¿no? No sé.
Sí, sí, hombre, sería bonito un día localizarle y hacer algo con él, porque la verdad que este hombre es, de verdad que es un auténtico mito dentro de la historia. Bueno, es un récord Guinness de la historia del fútbol y que es prácticamente irrepetible. La verdad que prácticamente es irrepetible.
Vale. Es que, claro, habías hecho una lista de jugadores que con la edad de Modric o de 38 para adelante, que
sí.
los que mejor rendimiento han tenido. Claro, Ryan Giggs, por ejemplo, se retiró a los 40 años después de 23 temporadas en la Premier League. Pero me nombras a Cristiano, que sigue en activo. Pepe, 41 claro. años. Cristiano tiene 40. Pepe se retiró este verano.
Claro, claro. Claro, por ejemplo, Joaquín, recién retirado, pues sí. Jugó con 41. Jesús Navas, que se retiró hace un par de meses, con 39. Ya son, está hablando ya de jugadores de
Maldini, Paolo Maldini, tu hermano Paolo Maldini, se retiró con 41.
Con 41 años, sí, sí, el que citó el otro día Ancelotti, hablando de Luka Modric. Son jugadores, a ver, para llegar a estos niveles tienes que ser un gran profesional, para empezar. Porque
¿Buffon?
Si no, con 41 años es imposible jugar al fútbol al máximo nivel si no te has cuidado, que es lo que le ha pasado a muchos jugadores. Buffon, por ejemplo, se retiró con 45.
Ojo, sí, sí, es que 45, es portero.
Con 40,
vale, es portero, claro. Pero igual, joder, macho.
Igual, sí, bueno. A ver, no es lo mismo ser portero que ser jugador de campo, pero aún así, claro. Zanetti, por ejemplo, un mito absoluto con 40 años. Después de 13 partidos en la última temporada con el Inter, ¿eh? O sea, es una cosa de locos.
Vale.
Una cosa de locos. Van der Sar, Giggs, bueno.
Como funcionó muy bien la pasada semana, el juego este de darte dos alternativas y que te quedes con una y ese compite contra la siguiente alternativa, lo vamos
¿vale?
a hacer con los jugadores que para ti han tenido el nivel más alto a partir de los 38 años.
Perfecto.
A partir de los 38,
Sí, 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 sí.
O sea, tienes que...
O sea,
tienes
su nivel que, a partir de los 38.
Eso es, tienes eso. Que puntuarlos de 38 años hacia adelante.
Exacto, sí.
Venga, ¿Luka Modric o Roque Santa Cruz?
Luka Modric, es que le estamos viendo en el Real Madrid, más nivel que eso.
¿Luka Modric o Paolo Guerrero?
Que está marcando goles en Perú, pero me quedo con Luka Modric también.
¿Luka Modric o Costa Curta?
Yo creo que también Luka Modric. Es que Luka Modric va a ser casi, casi invencible en esto, pero bueno, también Luka.
¿Luka Modric o Zanetti?
Zanetti en su último año jugó 13 partidos con el Inter. Me quedaría con Zanetti, probablemente, sí.
¿Zanetti o Joaquín?
Zanetti o Joaquín. Zanetti. Para mí, Zanetti.
¿Zanetti o Thiago Silva?
Thiago Silva ha estado jugando a muy buen nivel, pero Zanetti también, sí.
¿Zanetti o Buffon?
Bueno, aquí me voy a quedar con Buffon, porque Buffon es que todavía es mucho más longevo. Así que me quedo con Buffon, venga.
¿Buffon o Ibrahimovic?
Buffon.
¿Buffon o Van der Sar?
Buffon.
¿Buffon o Giggs?
Uf, que Giggs se retira también en lo más... Me quedo con Ryan Giggs, por lo que ha significado también. Venga.
¿Giggs o Navas?
Giggs o Navas. Hombre, Navas se retira haciendo buenos partidos con el Sevilla, pero me quedo con Giggs.
¿Giggs o Pepe?
Pues fíjate, Pepe, sus últimos años juega con la selección de Portugal, juega a un nivel altísimo. Me quedo con Pepe.
¿Pepe o Maldini?
Me quedo con Maldini, me quedo con Maldini, sí.
Uy, esto es las de Bastos contra las de Copas. ¿Maldini sí. o Cristiano Ronaldo?
A ver, hay que tener en cuenta que Cristiano está a buen nivel, pero en el fútbol árabe, que no es lo mismo. Maldini acabó a un gran nivel a partir de 38 en el Milán. Así que en esos últimos años me quedaría con Maldini también.
Vale. Maldini ha ganado, perfecto.
Ha ganado Pablo Maldini.
Ha ganado tu hermano.
Claro, efectivamente.
Sí, hermano, claro. Barrido para casa. El apellido, claro.
Muy bien. Bueno, Maldini, pues me mola esta forma de cerrar la sección, ¿eh?
Que lo que ha molado es el partido de hoy. Que veamos muchos partidos como el día, que ha sido impresionante.
Sí, qué pasada, mañana es igual. Qué cantidad de alternativas, qué bonito, ¿eh? Mañana te vas para Donosti, ¿no? ¿Te vas para Donosti?
Mañana para Donosti, efectivamente, sí.
Qué suerte tienes, de verdad. O sea, y que encima te paguen, es increíble.
Encima me pagan, sí.
No, y te pagan el viaje y todo, ¿eh?
Sí, claro, y el hotel. Y el hotel también, sí.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo.
Hasta luego, chao.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Como cada noche en el partidazo, es momento de entrar en winamax.es y analizar las cuotas actualizadas al instante para ese partidazo de Copa de mañana, para ese Real Sociedad Real Madrid. Mira, una victoria local tiene una cuota de 4-1 en Winamax, el empate se paga 3,70 y una victoria blanca tiene una cuota de 1,94. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también en la Copa del Rey y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, más partidazo. Pero antes, tiempo de juego, desde las 9 de la noche con el Real Sociedad Real Madrid. Si nos sale el partido, la mitad de bueno de lo que nos ha salido el de hoy, lo damos por amortizado. Nos encontramos a las 11:30. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, pasen buena noche, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.